Atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo y Blanco. La liga por la ventana, yo creo. Hemos tirado la liga hoy o las posibilidades o las posibilidades que teníamos de hacer algo en liga en este patético partido jugado en Zaragoza, en el que, bueno, jugar por decir algo, porque yo no sé, ya habíamos hablado del peor partido de la era de Simeone. Pues este es, o sea, lo que habíamos dicho antes no tiene ni punto de comparación con lo que hemos visto hoy. Yo creo que partido malísimo por parte de los dos, por parte de Zaragoza y del Atlético de Madrid. Pero el Atleti, ya comentábamos antes del partido, que tenía que salir a por todas en este partido, que era vital para no desengancharse, y que perdiendo este partido prácticamente decíamos adiós a todas las opciones de clasificarnos para puestos europeos, no solo ya de Champions, sino incluso de Europa League. Y bueno, viendo lo que hemos visto en la Romareda, yo creo que está claro que el objetivo probablemente del Cholo y del Atleti es la Europa League, la competición de la Europa League, porque en la Liga así no vas a ningún lado, y bueno, con los partidos que quedan pues ya prácticamente imposible, sobre todo viendo los resultados de los demás equipos que están por la lucha. Pero bueno, vamos a hablar un poco más del partido con varios de los habituales. Hoy contamos con Mojit, Álvaro, Fernando y Mariano, así que vamos a ir uno en uno. Mojit, ¿qué te ha parecido el partido?
Sí, el jueves decíamos que ese partido era fundamental, ¿no? Que los tres puntos eran completamente innegociables para seguir enganchados a la pelea por la Liga de Campeones, y bueno, hemos perdido de la peor forma. Perdimos en el minuto 95 con un gol de penalti, pero el transcurso del partido tampoco nos invita a pensar que merecimos mejor suerte, ¿no? Porque por juego ha sido un partido lamentable por parte de los dos equipos, y por actitud el Atlético de Madrid ha hecho uno de los peores partidos de la temporada, no solo de la era Simeone, sino de la temporada, en mi opinión. Y vistas esas situaciones, pues lo lógico es que hayamos perdido, y eso hace que nos encontremos ya nada más y nada menos que a 8 puntos del cuarto puesto, 8 puntos del tercer puesto también, y lo peor es que nos encontramos a cuatro puntos del sexto puesto, lo cual peligra también, como decías, las aspiraciones europeas, ¿no? Y deja pues todo en manos de lo que pueda hacer el equipo en la Europa League, que es peligroso, porque si no la somos capaces de ganar, pues puede darse el escenario de que el Atlético de Madrid no esté en competición europea la temporada siguiente, de 6 años después de estar todas las temporadas en competición europea, ¿no? Que sería muy grave, en mi opinión.
Bueno, ¿y qué le ha parecido el partido a Álvaro?
Malo, muy malo. Yo creo que es un señor batacazo, un gran paso atrás en las aspiraciones de los que todavía confiábamos que este equipo tenía opciones Champions. No quiero dar la razón a los que nos negaban esta suerte, pero está claro que de esta forma el equipo se puede dedicar a otra cosa. Me sorprende que habléis del juego malo. Yo hubiera firmado este juego y haber ganado los 3 puntos. Evidentemente el juego para mí ahora mismo es secundario. Lo que era trascendental era la victoria que nos ha conseguido. El equipo no se encuentra en los partidos, tiene muchas dificultades para generar ocasiones y para definirlas, y hemos entrado en un bache a pesar de haber recuperado a hombres importantes, aunque no han entrado en juego todo lo que sería oportuno para desnivelar, ¿no? Pero bueno, yo coincido, el problema no es el gol recibido en el 94, el problema son los 94 minutos anteriores. No ha habido Atlético de Madrid por ningún lado, jugadas individuales muy difíciles, en todo caso peligro por bandas, pero por el centro muy muy plano, sin ideas, sin absolutamente nada, sin vida. Yo creo que el Atlético de Madrid a esta jornada le penaliza mucho, y podemos decir que las opciones Champions están muertas.
Bueno, yo creo que casi todos coincidimos en todos los comentarios, pero bueno, vamos a ver qué opina Fernando.
Pues ha sido un día aciago, vamos. Yo creo que el cambio de horario, poniendo las excusas habituales que en los últimos años han oído en el Atlético de Madrid girista, pues habrá sido una excusa habitual de hoy. El cambio de horario a lo mejor les ha pillado dormido a los chavales, y han salido pensando que el partido empezaba a la 1 y resulta que empezaba a las 12. porque es que no se han enterado del partido prácticamente en ningún momento. Ha habido alguna ocasión, ese remate al larguero de Adrián y luego el rechace de Falcao, pero vamos, el partido ha sido soporífero, a más no poder. Además, la hora no invitaba a ver el fútbol, estábamos jugando ante el colista, no lo olvidemos, que el Zaragoza es el colista, y el equipo ha hecho una imagen lamentable. Prácticamente no ha merecido en ningún momento ganar nunca, y empatar, pues bueno, a lo mejor ha sido un empate, hubiera sido más justo, pero luego en la última jugada Godín hace un penalti bastante tonto. Yo tengo dudas si es penalti o no, parece que sí que ha sido, pero en cualquier caso un defensa no puede ser tan torpe de meter ahí la pierna en una jugada que tampoco era tan peligrosa. La Champions se aleja bastante, 8 puntos son muchísimos, ya no por los puntos, sino por la imagen del equipo, que en los últimos partidos cada vez va peor, y el resto de los rivales, como el Málaga, cada vez van a mejor. O sea, prácticamente quedan 9 partidos, habría que ganar, pues para ir a Champions mínimo 7-8 y esperar mucho, pero yo creo que la Champions ya está muy lejana. Habría que hacer una racha como la que hizo Abel hace 3 temporadas, que ganaron los últimos 7 partidos de liga, y lo veo bastante difícil. O sea, que habrá que centrarse en acabar entre los 6 primeros como se pueda, y sobre todo dar la talla en la Europa League.
Y por último está con nosotros también Mariano. Mariano, ¿cómo lo has visto?
Hola, buenas tardes a todos. Pues yo, bueno, más básicamente como habéis estado comentando todos, ¿no? Yo creo que el equipo hoy ha jugado uno de los peores partidos de la era Simeone en todos los sentidos, ¿no? En cuestión de intensidad, en cuestión de la presión, en cuestión de querer, incluso la motivación para ganar un partido que se presumía fundamental. Primero porque es un partido que, a priori, viendo la posición en la tabla y viendo las urgencias de puntos que tenemos para conseguir entrar en Europa, aunque bueno, el objetivo inicial siempre había sido la Champions League, tal como se ha ido desarrollando la temporada, pues era simplemente entrar en Europa, pues evidentemente esos 3 puntos eran fundamentales. ¿Cómo se ha desarrollado el partido y cómo ha terminado? Pues la verdad es que a medida que va pasando el tiempo, uno, con cierta experiencia en este Atleti, pues se iba temiendo, se iba oliendo que iba a terminar como ha terminado. Bien es cierto que no se podía adivinar que se fuera a terminar con una derrota en el último minuto por un penalti absolutamente estúpido, que bajo mi punto de vista es que también es cierto que se puede pitar o no se puede pitar, pero yo hay más que al árbitro le echo la culpa al jugador, que porque no se puede hacer una entrada de ese tipo a destiempo, una jugada que, como ha dicho Fernando, no era peligrosa, y una jugada en la que el jugador contrario está a la mínima que sienta el contacto para tirarse porque sabe que van a pitar ahí penalti. Entonces pues ha habido un cúmulo de todo, ¿no? Un cúmulo de inocencia, de no falta de intensidad, de falta de juego, sobre todo porque no hemos jugado absolutamente a nada, no hemos tenido prácticamente ocasiones de gol en la segunda parte. En la primera parte hemos tenido los 2 tiros a los palos, pero aún así es que yo creo que no hubiera sido merecido una victoria, tampoco creo que a lo mejor una derrota haya sido lo merecido, porque el Zaragoza la verdad que ha hecho honor a su condición. Leía en un foro un comentario a modo de resumen del partido, que una pregunta retórica supongo, decía: ¿cuál de los dos era el colista? Pues básicamente es lo que ha sido este partido. ¿Cuál de los dos ha dado la imagen de ser colista? Porque la verdad es que el Atlético de Madrid ha estado muy lejos de lo que ha sido el equipo con Simeone, y muy lejos de lo que debe ser un equipo que aspira a estar en Champions. Ya le digo que la Champions para mí ya está absolutamente olvidada. 8 puntos, a falta creo que son de 9 partidos, pues estamos a 3 partidos de la Champions. La Liga la UEFA League se nos está complicando, por lo menos la clasificación por puestos de ligueros, porque la verdad es que los resultados han sido los peores que se podían dar, pues se han dado, y entonces pues vamos a ver si vamos a poder clasificarnos ganando la UEFA League, que yo creo que es donde se van a concentrar casi todos los esfuerzos de aquí hasta final de temporada.
Bueno, y ahora que ya hemos prácticamente, o como he dicho, todos tenemos la misma opinión de que el partido prácticamente lo ha tirado el Atlético, no ha habido intensidad, no ha habido nada, yo creo que habría que buscar las razones de por qué ha sido así, ¿no? ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que han sido quizás los cambios que ha introducido el equipo, la actitud general del equipo, el intentar otra vez cambiar el... bueno, que no sé si ha sido intencionado... cambiar el estilo de juego del Atlético, porque a mí me ha parecido una vez más que hemos salido a esperar, ¿no? En vez de salir a por el partido desde el principio, como ya nos venimos pidiendo desde hace varios partidos, o como se vio, por ejemplo, un poco en el Bilbao, yo creo que hemos salido hoy a verla venir y a ver si en algún contraataque o algo en el primer tiempo, a no cansarnos, y hemos repetido varias veces que eso no sabemos hacerlo, ¿no?
A mí me gustaría decir un par de cosas, sí. Y es que me parece que el argumento de intensidad, cuando lo sacamos de manera continuada en los partidos, yo creo que es un poco el saco de patatas al que pegarle siempre, ¿no? Falta intensidad, no estamos concentrados, ta, ta. Y puede ser, ¿no? Pero yo creo que en esta ocasión nos ha fallado el último pase. Hemos llegado bien hasta área de Zaragoza, pero con jugadas individuales o con jugadas más o menos de conducción por centro del campo, pero nos ha faltado último pase y nos ha faltado ocasión clara de gol. Que eso sea intensidad, pues no lo sé, pero el caso es que no sé qué decirte, tampoco el Zaragoza nos ha pasado por delante, faltaría más, es el colista, como decís, ¿no? Pero decir que el Atlético, yo creo que ha sido más que nada una cuestión de falta de idea, de falta de frescura, de mental, ¿eh? No hablo física, sino mental. La intensidad en el fondo, y luego, no sé, y luego también el colista, en el partido no es colista, quiero decir, en el partido son dos equipos, el colista es porque hay una clasificación que dice que desde septiembre has tenido tantos puntos y con respecto a los demás eres el último, eso es el colista, en lo que es la temporada, pero en el partido hay dos equipos, hay 11 contra 11, ¿Y cuál es el colista? Pues no lo sé, pero el caso es que, no sé, me parece que sí, la obligación del Atlético es ir al campo del colista y ganar. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero yo no creo que haya sido tanto una falta de actitud como creo que estáis más o menos de acuerdo por lo general. Yo creo que en ocasiones utilizamos la falta de intensidad como elemento fundamental y radical para leer un poco por qué se han dejado puntos, y yo creo que en esta ocasión ha faltado muchísima calidad, muchísima frescura de ideas, muchísima combinación, ha faltado juego de equipo. Ese es mi punto de vista. Y luego, por última cosa, decir que no sé hasta qué punto influirá, ¿no? Y hasta qué punto importa. Pero el hecho de jugar un fin de semana a las 4 de la tarde, el miércoles a las 8 de la tarde, el domingo a las 12 de la mañana, el próximo día a las 9 de la noche, el próximo día a las 12 de la mañana, yo no lo sé. Pero si a mí me pones un horario de trabajo y me dices que un día empieza una hora, otro día empieza otra, otro día la anterior, y además que no son diferencias de 2-3 horas, no, son diferencias importantes de jugar por la mañana, jugar por la noche y de jugar a la media tarde, ¿no? No lo sé hasta qué punto influyen, pero y me diréis, sí, eso el resto de equipos también lo sufren, de acuerdo, pero es que el Atlético de Madrid, si os fijáis, es el mayor damnificado por esta locura de horarios que yo creo que descentra y contribuye a que el equipo, pues, a veces no lo reconozcamos y no se reconozca a sí mismo, como creo que ha pasado en la mañana de hoy.
Yo personalmente no sé por qué jugamos así, no sé por qué salimos con una actitud conservadora, porque salimos con una actitud conservadora. Lo que estaba diciendo Jorge me parece que no es lo que estás diciendo tú, ¿no? Que nos faltó último pase o nos faltó definición en los últimos metros, porque en una situación donde si hubiéramos conseguido marcar el gol en el minuto 30 en esa doble ocasión que tuvieron Adrián y Falcao, quizá el desarrollo del resultado del partido hubiera sido otro, ¿no? Quizá el desenlace más bien del partido hubiera sido otro. Pero es que estamos hablando de la actitud con la que salió el Atlético de Madrid al campo. Y en ese sentido, en el último programa dijimos que estábamos los dos de acuerdo, yo y Jorge, que teníamos que salir con la máxima intensidad e intentar buscar la victoria desde el primer momento. Y eso es lo que no hemos hecho, porque se ha visto clarísimamente desde la primera jugada del partido prácticamente que teníamos la segunda línea muy retrasada, prácticamente en la línea del centro del campo, y buscábamos intentar hacer daño a Zaragoza a la contra. Y eso es grave porque se trata del colista, como has dicho también, y es grave porque el Zaragoza es el peor equipo como local de esta temporada en Liga, y es grave porque en este momento, en este partido, el Atlético de Madrid se jugaba muchas opciones para acercarse a los puestos Champions. En ese sentido, hubiera sido más lógico, como dijimos también en el último programa, que hubiera salido con una actitud mucho más positiva, con un planteamiento mucho más ambicioso, intentando buscar el primer gol, para así desequilibrar el marcador y poder jugar con la ansiedad que pudiera tener el Zaragoza. Pero eso es lo que no hemos hecho y eso es lo que me parece a mí mal y quizás sea el motivo por el cual el partido acabó como acabó, ¿no? Quizás sea uno de los motivos por los cuales el partido acabó como acabó.
Sí, porque es que esa dinámica de empezar a verlas venir la llevamos viendo en varios partidos, ¿eh?
Sí, sí, es lo que nos hemos
dicho.
Sí.
En este.
Sí.
Y yo no sé si es una táctica preconcebida o es casualidad. Es lo que habría
que... Yo creo que eso en un partido puede ser casualidad, en varios partidos ya no es casualidad. Yo creo que está intentando repartir esfuerzos y bueno, es que yo entiendo que, yo qué sé, a lo mejor para jugar contra el colista y pues bueno, se piense que se puede llegar o que nos dé con lo que hay, pero es que está claro que no nos da con lo que hay. Ya somos un equipo con un banquillo muy limitado en cuanto a número y calidad. Y es que claro, ahí te, o sea, Adrián por ejemplo es un jugador que está absolutamente fundido y es que se le nota. Sí. Hay otros jugadores que físicamente están mal y claro, si tienen que jugar 90 minutos y no tienen ningún tipo de reserva porque la plantilla se ha confeccionado como se ha confeccionado, pues bueno, y todavía nos queda pues, por lo menos dos o tres semanas de jugar domingo, fin de semana miércoles, fin de semana miércoles, así que lo vas a
pasar. En cualquier caso, lo que ha comentado Mojit, por ejemplo, de que no salimos con la intensidad y que se había comentado de que el Atlético tiene que salir al 100%, evidentemente, es que no es un juego de fútbol, no es un juego de un PC fútbol en el que tú marques en el campo intensidad y rellenes al 110%, es que no funciona así y es que las cosas salen como salen y como ha dicho Mariano, hay que repartir esfuerzos, quizás si das el 100% aquí, pues luego te cargues y es que es una situación complicada, es una situación complicada. Claro que ellos querrán salir al 100%, pero cuando no se puede, no se puede.
Yo no dije que es posible o no es posible salir al 100%. Lo que dije es que el Atlético de Madrid, salvo el partido ante el Granada, no ha sido capaz, con el Cholo Simeone me refiero, de ganar ningún partido en el que no ha jugado a una intensidad altísima. Eso es lo que se ha visto hoy. Y eso, en base a ese comentario o en base a esa realidad, en el último programa dijimos que no solo en ese partido ante el Zaragoza, perdón, sino en los dos partidos siguientes en Liga y en los dos partidos de la Europa League ante el Hannover teníamos que salir con una alta intensidad porque eran importantes para conseguir los objetivos en Liga y en la Europa League. Y para ello teníamos que sacar el máximo número de puntos posibles de esos partidos y hasta ahora se ha visto que el Atlético de Madrid solo ha sido capaz de competir, marcar goles y ganar partidos cuando sale con una intensidad altísima. Entonces, eso es lo que no se ha visto hoy. Yo creo que...
Estamos de acuerdo.
Claro.
Sí, solo sabemos jugar de una manera.
Solo era una aclaración de que no estoy diciendo que los jugadores intencionadamente no salieron al 100%. Simplemente estoy diciendo que, en mi opinión, el hecho de que no salieran con una intensidad alta probablemente ha hecho que el desenlace del partido fuera el que ha sido, ¿no?
Sí, pero es lo que yo creo que es lo que comentábamos antes, ¿no? Esa falta de intensidad o ese jugar retrasado esperando al rival viene por parte de lo pide Simeone o es lo que pretende Simeone o es por parte de los jugadores, como decís, ¿no? Que a lo mejor hay cansancio acumulado o están un poco fuera de sitio o ayer también había varios no titulares en el once. Pero es que lo hemos visto ya muchas veces, ¿no? Lo que comentaba Fernando, lo hemos visto ya varias veces y repetimos, yo creo que es otra vez lo que ya hemos dicho otras veces. Este Atlético, con estos jugadores, solo sabe jugar de una manera. Y cada vez que hemos cambiado ese estilo de juego, o que hemos intentado cambiar ese estilo de juego, hemos sufrido y hemos perdido, bueno, hemos perdido dos, alguna vez no hemos perdido, hemos empatado, pero cada vez que hemos cambiado el estilo de juego, nos ha ido mal. Y yo creo que está clarísimo. Es que yo en el primer tiempo recuerdo que veía a Sunsao prácticamente pegado a los centrales cuando atacaba el Zaragoza y era esperarles. Y vale, el Zaragoza a lo mejor no tenía mucho, pero llegaban de vez en cuando a nuestra área. No era ese partido en el que ves al Atlético empujando desde el centro del campo, presionando en todas las líneas, que le ves que va a llegar, que llega, que a lo mejor luego no entran las ocasiones, como no entraron ayer las pocas que tuvimos, pero ves que está presionando constantemente el área del rival. Ayer yo no lo vi, sí, entrábamos, presionábamos más, pues por inercia prácticamente, porque el Zaragoza también tampoco, sí. También se venía atrás, ¿no? Pero no había nada, ¿no? Y yo creo que eso viene por parte de Simeone. Yo creo que aquí habría que preguntarse otra vez lo de las prioridades, ¿no? Lo preguntaron
de parte total, lo que me hace pensar que viene por parte de Simeone es que en la rueda de prensa, previa al partido, el día anterior al partido de Simeone dijo que había que ser inteligentes y saber jugar ante un equipo que tiene mucha velocidad en ataque. Y el gran Luis Aragonés siempre decía que un equipo que tiene falta de ideas en el centro del campo y mucha velocidad en ataque, ante ese equipo es mejor jugar replegado para que ellos no encuentren espacios a la contra. O sea, para que ellos tengan la iniciativa en el juego, que no son capaces de tenerla porque no tienen jugadores que sepan mover el balón por el centro del campo, y al estar tú replegado con las dos líneas de cuatro muy juntas en campo propio, los jugadores veloces que tienen en ataque no entran en juego y no son capaces de desequilibrar. Pues teniendo en cuenta que Simeone hizo esa referencia, me hace pensar que quizá lo que vimos en la primera parte o lo que vimos durante la primera parte, que jugamos con las líneas demasiado retrasadas, fuera algo por parte de Simeone. Pero lo que no está seguramente buscado por parte de Simeone es la actitud con la que jugaron los mediocentros y la segunda línea en general, porque es que era increíble cada vez que nosotros atacábamos y perdíamos el balón lo mucho que le costaba a Salvio y a Turán a retroceder y ocupar su zona en defensa, y lo mal que salieron al partido Asunzao y Coque. No sé si tendrá que ver con el hecho de que nunca han jugado juntos, o me parece que han jugado solo un partido oficial juntos esta temporada, pero la actitud, o más bien la compenetración que no demostraron esos dos futbolistas, fue decisiva en la primera parte, en mi opinión.
Sí. Pero el problema yo creo que es que el equipo en la liga llevamos una trayectoria en las últimas jornadas muy negativa, ¿eh? Yo creo que el efecto Simeone en liga se está diluyendo a medida que pasan los partidos. A lo mejor al principio hizo de más y ahora nos encontramos.
No, el problema está muy claro. Es que
el equipo no tiene para más.
Era pan para hoy y hambre para mañana. El Atlético de Madrid, cuando mete más intensidad, es mejor que el rival. Cuando no la puede meter porque tenga que mirar más allá, pues se igualan las fuerzas y evidentemente el centro del campo
no podemos.
No, es un problema de cansancio, yo creo que es un problema de gestión y de administración de esfuerzo, para no cansarse, para no acabar en ese estado de no poder absolutamente reaccionar en partidos realmente importantes. Evidentemente se pensaba y todo el mundo pensábamos que Altercoista, pues con un poquito de 20 minutos buenos, pues podríamos hacer uno o dos goles y llevarnos a victoria. Y contra el Bilbao, por ejemplo, pues hay que hacer un partido más serio, más completo, más de esfuerzo físico, y al final pues se consigue el resultado como se vio en el partido. Pero yo, de todas formas, es que lo que ha dicho Mojit, por ejemplo, la compenetración en el centro del campo no ha existido. Ha sido un centro del campo relativamente novedoso, sin Mario Suárez, por cierto, y pues evidentemente habrá habido una instrucción de jugar así, replegados y esperando, y que, bueno, no la discuto, pero no ha funcionado. El centro del campo ha sido bastante pobre, ¿no? No sé, yo creo que desde el punto de vista, o desde el momento que llegas 8 o 9 veces al área del Zaragoza, que seas incapaz de dar un pase de gol, o de salvo la jugada de los palos, me parece significativo. O sea, el Atlético ha llegado 8 o 9 veces al área del Zaragoza. Entonces, ¿cuántas ocasiones clara? Pues muy pocas, una si tienes, pero nada más. Luego lo demás, córner y todo eso, que va aparte. Pero es que no me dice mucho más. Y luego otra cosa que estaba empezando, que he visto, es que si el Atlético va 0-0 al descanso, o no encuentra portería, no encuentra ocasiones y se apalanca, pues con 0-0 al descanso hemos jugado 6 partidos con Simeone en liga, hemos empatado 2, hemos perdido 3 y hemos ganado 1.
Sí, bueno, yo en cualquier caso, a mí me gustaría, en función de lo que ha dicho Fernando y lo que acabas de decir tú también, me gustaría separar la dinámica del equipo de Simeone en los últimos partidos con lo que hemos visto hoy. Porque es que en el último programa también di la estadística de que antes de este partido que acabamos de perder, o que hemos perdido esta mañana, el Atlético de Madrid había jugado 16 partidos y en los primeros 8 había ganado 4 y en los segundos 8 ganó 5. Así que la tendencia venía siendo buena. Sí es cierto que teníamos dificultades para poder compaginar las dos competiciones, me refiero a la Europa League con la Liga, y en ese sentido pues los resultados en Liga no eran todos los buenos que eran durante la primera o durante el primer mes de Simeone como entrenador, pero la tendencia global, la tendencia general del equipo era positiva. De hecho, en los últimos 8 partidos, antes de contar este siempre, era el equipo era igual de competitivo que en los primeros 8 partidos, con el déficit de que en esos 8 partidos no contó con su mejor futbolista, que es Diego Ribas. Así que a mí me gustaría siempre, a la hora de criticar el equipo por lo que hemos visto hoy, separarlo y decir que lo que se ha visto hoy es algo, en mi opinión, bastante inesperado. No es algo que podíamos esperar en función de lo que había hecho el equipo o en vistas de lo que había hecho el equipo en los últimos 16 partidos y también en los últimos 8 partidos.
Sí, pero el problema es eso, que puede ser un partido aislado o en circunstancias, lo que quieras, pero...
¿Me escucháis un momento?
Sí.
Es que estoy oyendo de fondo a Álvarez Cascos.
Ese es Mariano, ¿no? No sé.
No, yo no.
Y me estaba liando, ya no oía bien a...
Sí, algo, se nos había colado algo por ahí. Pero me oís bien aceptado. Todo, ¿no? Bien. No, pues lo que,
sí,
quieres,
ahora sí.
Lo que quería decir es que a lo mejor ha sido un partido, un resultado que se ha dado por las circunstancias, por diversos, ¿no? O sea, digamos que es un resultado aislado, pero por muy aislado que sea el resultado, la cuestión es que ha sido el peor resultado que podíamos tener y que ahora mismo pues nos descoloca completamente en la liga y nos deja muy muy mal, o sea, como ha dicho Mogi al principio, nos deja ahora pendientes prácticamente de la Europa League, ¿no? De tener que ganarla por obligación para si queremos estar en Europa el año que viene, ¿no? Y eso complica mucho las cosas y pone todavía más presión a los jugadores. Obviamente, yo creo que aún así, pese a todo, yo creo que Simeone está haciendo muy buen trabajo, pero quizá con la plantilla que tiene, con la plantilla del Atlético y cómo la ha manejado Simeone desde que llegó, yo creo que ahí a lo mejor sí que puede haber algún motivo de preocupación por cómo quizá hemos confiado demasiado o digamos el banquillo no ha tenido la confianza necesaria o los minutos necesarios, y se está viendo ahora, ¿no? Estamos viendo cuando quedan 9 jornadas para que termine la liga, cómo estamos viendo jugadores que no han, como hablábamos antes, Asunsao con Koke, que no han jugado juntos todavía esta liga, ¿no? Y yo creo que eso es un problema, ¿no? Porque ahora es cuando te pueden venir, o cuando nos están viniendo, lesiones, sanciones y demás. Pero independientemente de todo esto, es lo que decíamos Mojir y yo el otro día en el programa, y lo que me ha parecido a mí que ha sido. Para mí, hemos pegado en este partido de prepotencia. Cuando no podemos, porque sí, por nombre, por todo lo que quieras, sí, somos mucho mejores, o por clasificación y todo lo que quieras. Pero si te fijas las últimas 10 temporadas, cada vez que hemos jugado contra un equipo colista, o de los 3 últimos, siempre nos la lían. Y cuando estás en una, como hemos dicho, quedan 10 jornadas, bueno, 9 ahora, para el final de la liga, tienes que salir todos los partidos a ganar. Y a mí me da igual el esfuerzo, el que no sea esfuerzo tal, prefiero que no puedan, que lleguen a los últimos 2 partidos rendidos, pero que estemos ahí, a que llegues a los 2 últimos partidos con fuerzas, pero sin poder, sin que te sirvan de nada esas fuerzas, porque ya no vas a llegar a nada. Entonces yo creo que habría que haberlo dado todo, sacado todo hoy, y en los partidos que te quedan, y si se te van cayendo los jugadores por el camino, pues se te van cayendo, pero yo creo que es que no hay otra, ¿no?
En eso que acabas de decir, que el Atlético tiene una estadística muy negativa durante la última década ante el último clasificado, pues yo durante, en el transcurso del partido, el comentarista del partido en el canal donde yo vi el partido, dijo que los últimos 10 años, las últimas 10 visitas que ha tenido el Atlético de Madrid en el campo del colista, ha perdido 6 veces.
Eso lo dice todo, ¿no? Yo creo.
Claro.
Es que no hay rival malo en la liga, ni en Europa, ni en ningún lado. O sea, es que ahora mismo el fútbol es... es todo mucho más igualado, ¿no? Antiguamente sí, decías, hace 20 años sí, pero es que ahora te llega el colista y bueno, es que Zaragoza mismo, sin hacer tampoco mucho, nos ha ganado nosotros, pues en nosotros vale, igual está igualado el partido, pero es que ganó el otro día Valencia también, ¿no? Y la gente no puede ir a ningún campo
pensando... Ese es el problema, yo creo que... Yo estoy de acuerdo contigo que la actitud con la que salieron al partido fue mala, y quizá fue mala porque creyeron que iba a ser mucho más fácil, como ha dicho Álvaro, quizá creyeron que con 20 minutos, con un arreón de 20 minutos sería suficiente para ganar al colista, que además era, como dije también, el peor equipo como local de todos los equipos de la primera división española esta temporada. Pero es que tienes que considerar que el Zaragoza venía de sumar 7 puntos de los últimos 12, que en los últimos 8 partidos antes de este había sumado los mismos puntos y había marcado un gol más que el Atlético de Madrid. Entonces, en ese sentido, tienes que respetar a tus rivales, que es un rival que venía de ganar al Valencia con 10 futbolistas y venía de proteger esa ventaja en Mestalla durante los últimos 5 o 6 minutos con 9 futbolistas. O sea, estaba 1-2 ante el Valencia con 9 futbolistas, con 2 futbolistas menos, y supo proteger la ventaja. Entonces estamos hablando de un equipo que tiene una dinámica muy positiva, y cuando te enfrentas a un equipo que tiene una dinámica positiva y se encuentra en una situación como la que se encontraba el Zaragoza, lo más lógico, la consigna básica, es intentar ponerte por delante en el marcador lo antes posible. Y cuando tú tienes el objetivo de intentar ponerte por delante en el marcador lo antes posible, tienes que salir a por todas presionando arriba al rival e intentar ahogarle en su campo durante los primeros minutos. Y eso es lo que no ha hecho el Atlético de Madrid hoy. Y eso es lo que me parece grave, y eso es lo que me parece que deberíamos criticar.
Pero sí. No es la primera vez, ¿eh?
No,
sí, sí,
no
es la cierto. Primera vez.
Es que es eso.
Es como cuando a verlas venir todos los partidos últimos.
Pero
es que a ver lo que va pasando y ya está.
Yo entiendo que es que no
debemos... decir, vamos a salir por todas.
Hombre, yo diría que hemos hecho esto durante los últimos 2 partidos de liga, ¿no? Fuera de casa, por lo menos, ante el Mallorca y ante el Zaragoza.
Por ejemplo,
sí. Pero ante el Barcelona los motivos fueron otros, ¿no? Yo, sean cuales sean los motivos, yo no compartí la idea de jugar así durante la primera mitad. Pero es que no puedes comparar lo que hicimos, el planteamiento ante el Barcelona, con lo que hemos hecho ante el Mallorca y el Zaragoza, principalmente porque los motivos por los cuales jugamos así ante el Mallorca y el Zaragoza fueron muy distintos a por qué jugamos replegados ante el Barcelona, en mi opinión, por lo menos.
Yo entiendo que posiblemente lo que nos está diciendo este resultado o el juego que se ha visto en este partido, en el anterior contra el Mallorca, como ha dicho Mojit y tal, posiblemente lo que nos esté diciendo, aunque públicamente no lo confiesen, es que el propio entrenador o el propio, entiendo que es el entrenador porque es el que dirige el club, etcétera, vamos, el que dirige el equipo a nivel de jugadores y plantea los partidos, etcétera, tiene muy poca confianza en que podamos lograr cualquier tipo de clasificación europea vía Liga y quiera concentrar todo el esfuerzo en la Europa League. Evidentemente, como no nos sobra jugadores, pues tiene que utilizar más o menos una base de plantilla de 12, 13, 14 jugadores, a lo sumo, ir rotándolos como buenamente pueda. Esta semana tiene la suerte, entre comillas, de que Gaby y ¿quién era este otro?
Compran,
le va, por tema de tarjetas, han tenido que rotar. Y bueno, pues a lo mejor, pues bueno, dice, ha pensado que en Liga, pues intentar ganar si se puede, jugando de esta manera, porque no ve otro camino de poder llegar a la final de temporada compitiendo en la Europa League, compitiendo en ambas competiciones. Si quiere ganar la Europa League, no puede o no pretende competir, o por lo menos al 100% en la Liga. Si se gana, vale, si no, pues nada. No sé, es una...
Yo en ese sentido coincido con Jorge, porque eso es que el hecho de renunciar prácticamente a la Liga, como estás diciendo, sería erróneo, más que nada porque es que te mete demasiada presión, porque al final tienes que ganar la Europa League para poder aspirar a meterte en Europa la próxima temporada. Y algo parecido hicimos hace 2 temporadas en la época de Quique Sánchez Flores, donde ganamos la Europa League, pero aquel año era diferente porque cuando estábamos en cuartos de final de la Europa League ya sabíamos que íbamos a la próxima edición de la Europa League. ¿Por qué? Porque ya estábamos en la final de la Copa del Rey. En este momento, la presencia del Atlético de Madrid durante la próxima edición de la Europa League no está garantizada, porque en este momento se encuentra 4 puntos de esos puestos a través de la Liga y depende de poder ganar esa competición si quiere volver a entrar en Europa la temporada siguiente. Entonces, yo pienso que no puedes priorizar, el Atlético de Madrid en este momento no está en capacidad de priorizar la Europa League, porque necesita volver a Europa como sea el año que viene para poder mantener alguno de los buenos futbolistas que tiene, porque es que si no entra en la Europa League o si no entra en competición europea, lo lógico es que vuelvan a irse 10 futbolistas y nos encontremos en una situación en la que no nos hemos encontrado durante los últimos 6 años. El Atlético de Madrid no juega competición europea. En ese sentido, el Atlético de Madrid necesita concentrarse tanto en la Liga como en la Europa League, porque es importante que intente al menos obtener la clasificación para competición europea a través de la Liga, porque no te puedes basar en que voy a ganar la Europa League. En este momento hay 8 equipos importantes en esa competición y podría ganarla cualquiera de esos 8 equipos, y la va a ganar el que mejor trabaje. Pero no puedes presionarte de esa forma de que necesito ganarla, porque eso sería, para empezar, menospreciar a los otros 7 rivales y meterte demasiada presión a ti mismo.
¿Cómo que no puedes exigirte ganar una competición por respeto a los demás, coño? Que tendrá que ver el respeto con,
no,
con lo que...
No, pero es como, yo no dije que
hacer,
tú puedes exigirte ganar la Europa League, pero lo que estoy diciendo es que no puedes depender de ganar la Europa League. O sea, lo que estamos hablando aquí es que el Atlético de Madrid depende de ganar la Europa League para poder volver a la competición europea la temporada siguiente. O sea, lo que estoy diciendo es que es injusto para la plantilla que el entrenador les diga que dependemos de ganar una competición para conseguir algo que es esencial de cara a un futuro cercano, que es estar en la Europa League del año que viene. Pues digamos, en el peor de los casos, porque la Liga de Campeones ya está bastante difícil.
Me extrañaría mucho.
No, dicho eso, ¿eh?
No, pero no he dicho... No, a ver, no he dicho que Simeone lo haya dicho. He dicho que en el caso de que lo haga, porque ahora mismo estamos hablando de priorizar la Europa League sobre la Liga, pues ese caso sería erróneo.
Estamos diciendo que
en el caso de que lo haga sería bastante erróneo.
Decimos que parece que vamos los tiros por ahí, pero no sabemos.
Pero es que lo que no entiendo es estas cosas del cansancio. Todos los equipos juegan 2 competiciones, solo tienen partidos entre semana, se lesionan los jugadores, hay sancionados. Es que parece que somos el único equipo del mundo mundial que estamos jugando 2 competiciones en la historia del fútbol.
Sí. No, lo que pasa es que somos el equipo, sí que, probablemente, de los equipos que hay en 2 competiciones, somos probablemente el menos preparado para ello, en tema plantilla. A lo mejor el Bilbao, el único equipo que también tiene la plantilla corta, pero los demás equipos yo creo que están todos, tanto Valencia...
No tenemos corta, tenemos 25 fichas.
Sí, pero 25, no, pero 5 de esas fichas son impuestas porque no han podido colocar a los jugadores o no sabían qué hacer con ellos, pero no es porque los pidieran.
Pues si no está el filial.
Pero es que si partimos desde una base lógica, tenemos que tener en cuenta que aunque el equipo o aunque la plantilla tenga 22 fichas, son 22 fichas, Simeone solo utiliza consistentemente a 16 futbolistas. Hoy ha utilizado unos minutos a Fran Mérida ante una situación... No, pero digo, esa es la realidad. Podemos sentarnos a analizar por qué solo utiliza 16 futbolistas. Pero eso, en mi opinión, es otro debate. La realidad ahora mismo es que Simeone solamente utiliza 16 futbolistas. El ejemplo que has puesto del Athletic Club, que realmente utiliza solo 14 o 15 como mucho, tampoco lo está pasando muy bien en la Liga, porque de los últimos 4 partidos que ha jugado en Liga, solo ha podido sumar un punto, creo que ante el equipo menos en forma de la Liga, que es el Sporting de Gijón. Así que los equipos o las plantillas que son cortas y que se ven envueltas en situaciones donde tienen que jugar 10 partidos en 34 días, sufren y sus resultados se resienten, como hemos visto con el Atlético de Madrid, con el Athletic Club. Yo tuve la esperanza de que no ocurriera con el Atlético de Madrid porque había motivos para pensar que no iba a ocurrir, porque el equipo mantenía una buena línea de competitividad, y antes di la estadística que los últimos 8 partidos, a pesar de jugar sin Diego, ganamos 5. Pero bueno, visto lo visto hoy, pues podemos pensar que quizá el destino del Atlético de Madrid no sea poder competir consistentemente en las 2 competiciones que le quedan de aquí a final de temporada. Pero aún así tenemos que tener muy claro que no se puede priorizar ninguna de las 2 competiciones, porque la Europa League, estando en cuartos de final, tienes que buscar llegar lo más lejos posible, y en la Liga, estando a 4 puntos de los puestos europeos, tienes que intentar como sea alcanzarlos.
Pues si no priorizamos y no podemos competir en las 2, va a ser un poco lioso.
No, eso, digo que no puedes priorizar. Digo, al final, si priorizan, es problema del Atlético de Madrid, pero digo que sería un error priorizar.
Sí, claro.
Que luego no, si luego los esfuerzos... No, pero digo, lo que estoy diciendo es que si luego no tenemos fuerzas para llegar bien a final de temporada, eso lo veremos. Pero yo me quedo con lo que ha dicho Jorge en ese sentido, que a mí me gustaría ver al equipo competir de la misma forma, con la misma actitud, ya no hablo de intensidad, con la misma actitud tanto en la Europa League como en la Liga, y si luego veo que en los últimos 2 partidos ya no pueden porque han hecho un sobreesfuerzo importante en los partidos anteriores, pararé a analizar los motivos de por qué no han llegado bien físicamente al final de la temporada.
Analizas a posteriori, y eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien.
No, pero es que ¿sabes qué pasa? No, pero es que, vale, ¿sabes qué pasa, Álvaro? Lo que estoy diciendo es que si no jugamos con la máxima intensidad, antes te dije que yo parto de la base, visto lo que he visto durante los 17 partidos de Simeone como entrenador, que salvo uno de ellos, siempre no hemos podido ganar ningún partido si no hemos jugado una intensidad alta. Entonces yo parto de la base que si no salimos con la actitud positiva, si no salimos con la máxima intensidad, no seremos capaces ni de ganar la Europa League ni de llegar con opciones al final de la temporada para entrar en competición europea. Entonces, partiendo de esa base, es fundamental que salgamos con una actitud ambiciosa a todos los partidos, y si a raíz de eso no somos capaces de hacerlo, tendremos que parar a pensar por qué no fuimos capaces de llegar bien físicamente al final de la temporada.
Lo peor sería no intentarlo.
Claro, es que eso me refiero, que llegar, llegar frescos a las últimas tres jornadas cuando ya no te juegan nada, ¿para qué nos sirve?
¿Para qué?
Claro.
Es mejor morir ahora.
Pero estaba escuchando a Mojir antes cuando decía lo de si no entramos en Europa se van los jugadores y tal. Digo, joder, como esté escuchando esto, quién todos sabemos, Miguel Ángel Gil y los amigos, se estarán frotando las manos. Porque, ¿qué les conviene más? ¿Entrar en Europa League o en Champions? ¿O vender a todos los jugadores importantes como hacen cuando no se entran en competiciones europeas porque no los podemos mantener? No sé, no quiero pensar mal.
Miguel Ángel Gil lo dijo hace años, que la Champions daba menos dinero que la Europa League. O sea, que era peor entrar a la Champions, lo dijo.
Joder, es que, no sé, pero me da miedo, estas cosas me dan miedo cuando hablamos así de eso, de que si no se cumplen los objetivos, o como ha dicho Mojir al principio, ¿no? Que no se cumplan los objetivos y que larguen a Simeone, por ejemplo. Es que es todo tan estúpido, tan relativo, pero el caso es eso, que yo coincido y creo que se está priorizando la Europa League por encima de la Liga. No sé si por parte de Simeone, si por parte del club o los mismos jugadores, porque creo que también se vio en temporadas anteriores y se comentó cómo los jugadores en competiciones por eliminatoria lo ven el objetivo más cercano y pueden centrarse más, ¿no? O sea, ganamos dos partidos y estamos ahí, ¿no? Sin embargo, en Liga, tener que jugar otros 10 partidos, pues igual es un objetivo que no ven, ¿no? Y sobre todo cuando estás alejado de esos puestos, ¿no? Y es más difícil. Pero eso yo creo que sería también cuestión de trabajo del entrenador, el hacérselo ver, ¿no? Pero sí, yo creo que para mí la definición del partido es eso, que hemos prácticamente dicho adiós a la Liga y nos supeditamos a lo que podamos hacer en la Europa League, que es bastante complicado. O sea, es que tampoco, no sé, no puede ser un equipo de dos caras, ¿no? O sea, viendo el partido de hoy, por ejemplo, ven el partido los del Hannover y deben de pensar, joder, bueno, esto lo tenemos, ¿no? En el bote, como jueguen así contra nosotros. Y no puede ser, yo creo que tienes que dar no podemos, y además eso, lo hemos dicho otras veces, si no sabes jugar de dos maneras, juega una y ya está, y lo que sea, pero juega por lo menos a lo que sabes. Y lo que ha quedado demostrado es que no sabemos jugar a otra manera que no sea a presionar, a intentar encerrar al rival en su área, que salga que no salga, o que salga mejor o peor, pero no podemos jugar de otra manera.
Yo creo que eso está claro. El correr una maratón de 42 kilómetros o no sé cuántos son exactamente y hacer los primeros 20 al sprint para luego acabar con la lengua fuera, es que no me entra en la cabeza de ninguna forma y no sé, tampoco
es que, ¿sabes
muy
qué
bien
pasa? No, esto, la hipótesis que estás dando es no es lógica, porque tú no puedes correr al sprint una maratón de 40. No, pero digo que lo pones tan exagerado que parece que el esfuerzo que le pedimos al equipo es imposible.
Claro, pero las
cosas pero es que así es como lo pones tú, y no es eso.
Exagerándolas y así.
En este caso, perdóname un momento, Álvaro, por favor. Es que en este caso, si pones ese ejemplo, es que parece que le estamos pidiendo un esfuerzo que no pueden hacer físicamente los futbolistas, y no es así.
Pero
por eso te digo, no, es que lo que digo es que lo que no me entra en la cabeza es que estoy seguro. Lo que no me gusta más bien es que estoy seguro de que llegará el partido el jueves a las 9 y el equipo saldrá con una actitud mucho más positiva, saldrá presionando arriba y jugará mucho mejor y se verá mucho menos desgastado físicamente, aunque utilice los mismos 11 jugadores que han jugado hoy, que no va a utilizar los mismos 11. Pero digo que si en ese partido después de haber jugado 11 en 37 días, sales con una intensidad positiva. Estoy hablando en el futuro, pero sé que va a ser así seguramente. Entonces, ¿por qué en la liga ante el colista, que es un partido importante para poder lograr los objetivos en la liga, no sales con la misma actitud? Ya no estoy diciendo, y lo separé antes también, no estoy diciendo intensidad, estoy diciendo actitud. Lo que yo no quiero ver es que los centrocampistas del Atlético de Madrid, la segunda línea del Atlético de Madrid, me refiero a Salvio, Asunzao, Coque y Turán, que jugaron hoy, vuelvan andando a su campo cuando pierden la pelota. Eso es lo que no quiero ver. Lo que yo no quiero ver es que Coque y Asunzao jueguen a 50 metros de distancia de uno, el uno del otro. Lo que yo quiero ver es que el Atlético de Madrid se vea que el equipo, el partido ha sido trabajado. Lo que quiero ver es que se vea
que esto que estás comentando no se traduce en intensidad.
No.
No se traduce en intensidad el estar encima del rival, no se traduce en intensidad de volver corriendo en lugar de volver andando.
¿Sabes qué pasa?
Se traduce en intensidad.
No, pero es que lo que me estás diciendo es que si los jugadores no vuelven corriendo, eso es que no juegan con intensidad, ¿no? Pero es que si estás jugando un partido en un campo de 100 metros de largo y 50 metros de ancho, tienes que partir de la base de que tendrás que jugar con una cierta actitud. Para mí, intensidad en el fútbol son los esfuerzos anaeróbicos que se hacen cuando vas a presionar arriba al rival. Pero eso no es, en el repliegue es un concepto básico, tú tienes que volver trotando, corriendo, como sea, pero tienes que volver a ocupar tu posición defensiva. Y eso es actitud, eso es personalidad, eso es competitividad, no tiene nada que ver con intensidad.
No es lo mismo.
El equipo menos intenso, es que el equipo menos intenso del mundo, también tendría que respetar las posiciones defensivas y trabajar con una disciplina táctica en el repliegue.
Vamos a ver, Mofi,
el equipo menos
no
intenso del mundo
volver,
también tendría
cuando,
que hacer.
No es lo mismo volver cuando el otro jugador ya ha chutado que volver cuando todavía la tiene en los pies y no ha chutado, porque eso es la intensidad de la vuelta o del repliegue que tú hagas, con lo cual volvemos a lo mismo, es intensidad, es esfuerzo, es cansancio físico, y tú puedes hacer un partidazo
en este caso, lo voy a poner más fácil. Para mí, lo que ha hecho el Atlético de Madrid, el ejemplo que he puesto, que los extremos no volvían, eso es que no han respetado y no han trabajado con una disciplina táctica importante. Y lo que digo es que independientemente de la actitud, efectivamente, o sea, independientemente de la intensidad y la actitud con la que quieras jugar el partido, tú tienes que trabajar con una buena disciplina táctica en todo momento. Tienes que hacerlo, independientemente de la intensidad con la que quieras trabajar en el partido. Tienes que respetar tus movimientos defensivos. Tienes que trabajar con una alta disciplina táctica, teniendo en cuenta que juegas en un equipo que tiene aspiraciones o tiene las aspiraciones que tiene el Atlético de Madrid. Y eso no tiene nada que ver con la intensidad. Eso tiene que ver con lo que se trabaja en el entrenamiento y con la actitud de los futbolistas.
Oye, pues ya me dirás cómo se hace eso, porque yo cada vez que intento hacer eso en un partido de fútbol, pues me canso, chico. Y es lo que tiene, sí, tengo que volver, tengo que perseguir, tengo que estar encima de los jugadores.
Vale,
¿sabes,
Álvaro? Voy a ser muy bueno contigo y te voy a decir que tú no eres futbolista profesional y no tienes la obligación de hacer los esfuerzos que hacen los futbolistas profesionales porque no estás tan bien preparado como los futbolistas profesionales.
Sí.
Y no voy a decir nada más
pero...
que eso. Porque esa es la realidad.
A lo mejor no es intensidad, pero ¿qué os suena lo de compromiso? Porque a mí lo de compromiso que decía Simeone, yo eso no lo he visto hoy.
¿Qué significan o en qué se traducen las palabras intensidad, compromiso, actitud? ¿En qué se traducen? Eso no son meras palabras. Tienen unas traducciones, tienen unas consecuencias. Y esas consecuencias, aparte que están ligadas a la calidad de los jugadores, a la actitud, etc., tienen una consecuencia que es fundamental y que se acumula, y es el cansancio, es lo que cuesta conseguir esas cosas, es la electricidad. La electricidad cuesta, y cuesta producirla para que todo funcione, cuesta. Otra cosa es en términos de eficacia, en términos de sostenibilidad asociados a la electricidad. Pero aquí hace falta...
Lo que no entiendo es que estás hablando de cansancio y las cosas que acabo de decirte, lo de la falta de compromiso de la segunda línea, se ha visto desde el primer minuto del partido.
Pero que no te la estoy negando. Entonces, yo te digo que esa falta de compromiso se limita el impacto de esa falta de edad con esfuerzo físico. Entonces, claro,
es que por eso te digo, es como
entiendo,
lo que, es que la hipótesis
muy bien Y puedo compartir que hoy no se ha ganado en Zaragoza porque no se ha tenido actitud, no se ha tenido, pues eso, todo lo que se ha comentado de capacidad, de intensidad, de estar metidos en el partido, vale, de acuerdo. Pero es que las cosas cuestan algo, o sea, tienen un valor. Y
entonces, solo te preocupa, es que entonces no entiendo
depósito,
exactamente la hipótesis
depósito,
que,
no,
que estás planteando. Que tenemos... ¿Estás justificando la falta de actitud de los futbolistas? Pregunto.
Vamos a ver. Yo estoy justificando que el Atlético de Madrid no puede ir al 100% como estaba yendo en los últimos partidos, porque si no, no llegamos ni a abril.
No, pero en el contexto de este partido. En el contexto de este partido. No, pero por eso te digo... No, pero es que lo de no podemos, ¿qué es lo que no podemos? ¿No podemos salir al partido con una mejor actitud de la que salimos hoy? Pregunto.
Por supuesto
no podemos.
Que podemos, pero... Por
pues
supuesto
eso es lo
podemos,
que estamos
pero...
diciendo.
Pero lo puedes pagar el miércoles y lo puedes pagar la semana que viene y lo puedes pagar la siguiente.
Pero,
y eso es lo que hay que tener en cuenta, que las cosas tienen un precio y cuestan.
Claro.
Que no son palabras, que las pones y las quitas como
ya,
te dé la gana
y que
ponerlas en el campo
para empezar,
no significan absolutamente nada. Es que esas esas cosas que estás pidiendo tienen traducción y tienen una traducción pues muy, muy importante para un equipo de fútbol, para su capacidad.
Es cierto, es evidente que físicamente los esfuerzos no son los mismos, a ver, los esfuerzos aeróbicos que hace el Barcelona trotando con el balón no son los mismos que los esfuerzos anaeróbicos que podría llegar a hacer el Real Madrid cuando presiona al rival cuando no tiene la pelota
pero
en campo contrario. Por poner un ejemplo,
que,
pero es que lo que estoy diciendo, es que, a ver, una cosa es que siempre partimos de la base, y lo dije, ya lo hemos dicho en varias ocasiones durante este programa, es que si el Atlético de Madrid no trabaja con la máxima intensidad, no es capaz de ganar los partidos. Es que no es opinión, ya son hechos. Porque es que lo hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, partiendo...
Pues
claro.
Es lo que pedimos,
¿no? Estoy diciendo exactamente lo mismo que tú. Lo que digo es que si ya lo conocemos,
Jorge,
entonces
puedes pedir todo lo que quieras, pero hay que ser... hay que tener en cuenta lo que cuestan esos deseos y esas peticiones, que cuestan, tienen un precio.
Claro,
y lo que digo
pero
es que esta plantilla,
que el Atlético de Madrid no es capaz de ganar partidos. Es que lo que estás diciendo es que el Atlético de Madrid no tiene la capacidad física de hacer esos esfuerzos, y eso significa que no tiene la capacidad física de ganar los partidos en Liga.
Claro.
Es que en la Liga no está trabajando los últimos
el Atlético
partidos
de Madrid,
con esa intensidad física, ¿no?
El Atlético de Madrid no puede jugar 40 finales por temporada, porque es imposible.
No.
El equipo no puede jugar 40
finales. Claro.
Estamos diciendo nosotros es que cuando no juega así, no gana. Son hechos.
Claro.
Que no,
pero además, no. Lo estamos extrapolando un poco. No le pedimos que juegue 40 finales. Le pedimos que juegue 10 finales por las que no ha jugado durante todo el año. Porque lo que ha pasado es que tampoco podemos decir que este equipo esté extremadamente cansado viendo la primera mitad de temporada. Que sí, que a lo mejor había muchos partidos, pero jugábamos al tran-tran. Jugábamos, no sé si os acordáis, es que parece ya muy lejano, pero el equipo de Manzano jugaba supuestamente, o nos querían vender que jugábamos a más o menos a lo que jugaba el Barcelona. Que ni de coña, pero bueno, no jugábamos a esa presión alta. Esa presión alta llevábamos haciéndolo unos meses. Que iba a haber cansancio, lo dijimos desde el principio. Que iban a fallar jugadores, lo sabíamos desde el principio. Y ya han estado fallando jugadores. Ya hemos tenido la lesión de Diego. Thiago sigue todavía renqueante. Hemos tenido a Turán también. Pero eso no influye a la hora de que los que estén o cuando estén tengan que hacerlo al 100%, porque no hay otra manera, y lo han demostrado bien claro. Si
es
quieren ganar, es lo único que se puede hacer.
Que...
Y ahora sí, nos quedan 10, bueno, contando si cuentas la Europa League, a lo mejor quedan, no sé si son 13 partidos, ¿no? Llegar a la final.
9 de liga quedan 9.
9 y 4 serían para llegar a la final, ¿no? 14 partidos, sí.
Serían como máximo 14 partidos.
Sí, bueno, pues 14 partidos. Pues yo creo. Que como se dice muchas veces, son 14 finales lo que le quedan al Atlético. Ahora ya probablemente no, y con el partido que han hecho hoy en Zaragoza, lo que han hecho es evitarse muchas de esas finales, porque ahora prácticamente se queda imposible en los puestos de Europa, a no ser que juegues tendría que darse un cúmulo de resultados, ¿no? Muy, muy favorable, que también puede ser, pero lo que hacen es lo que han conseguido hoy es eso, es que esas finales se reducen de 14 finales a 5, que sería la de Europa League, ¿no?
Sí, pero
ahí yo vuelvo a decir,
tú estás evaluando
que
a partir de ahora como si empezáramos de nuevo, y es que el Atlético desplegó mucho físico en anteriores partidos, nada más llegar Simeone, pues el equipo pues era muy prácticamente principalmente físico, o sea, no tenía nada más que poner todo lo que fuera necesario en los partidos para generar ocasiones, para provocar goles y para recuperar rápido, en fin, todo ese despliegue que se vio en partidos que lamentablemente no se tradujeron en victorias, pero que hubo ahí un despliegue importante y el equipo pues lo nota y lo acumula. Y evidentemente sí, 14 finales, pero es que ya hay un pasado en esta temporada y es un hándicap que también hay que valorar, no se puede mirar adelante.
Obviamente, ahí es donde lo tiramos todo. Se tiró todo al principio de temporada, eso yo ya lo dije.
Sí, eso es evidente, pero el problema es que, repito, a mí yo tengo grabado en la memoria el partido de Santander, el partido de Gijón, 4 puntos contra equipos que están en descenso. Si sumas a los del Zaragoza, son 7 con equipos que están en descenso. Si ahora mismo sumaras, por hacer un poquito de no sé, fútbol ficción, pues estaríamos al borde de la Champions con los puntos contra los descendidos o contra los supuestos equipos que más probabilidades tienen para descender.
Yo estoy de acuerdo con Álvaro que esos partidos han sido decisivos, ¿no? Y a la vista está que oye, hemos perdido 7 puntos ante 3 equipos que a día de hoy tienen pocas posibilidades, a día de hoy digo, tienen pocas posibilidades de salvarse porque se encuentran a 5, 6, 7 puntos de esos puestos, ¿no? Pero en lo que has dicho tú antes, que los jugadores o el equipo técnico ha logrado reducir esas 14 finales a 5, vuelvo a decir que me parece un error, porque es que sería depender demasiado de esos 5 partidos y no puedes depender de esos 5 partidos en una competición europea donde siguen habiendo buenos equipos. Aparte del Atlético de Madrid, siguen habiendo buenos equipos. Entonces sí, no puedes depender de ganar la Europa League. Entonces, pues, digo que sea cual sea la situación, este partido, la derrota hoy ante el Zaragoza, no puede hacer que reorganicemos los objetivos. Es cierto que ya no podemos aspirar por la Liga de Campeones porque lógicamente se encuentra 8 puntos en este momento, pero tenemos que seguir apretando en la Liga para poder alcanzar al menos el puesto europeo y así poder encarar con tranquilidad, con cierta tranquilidad, la última fase de la Europa League, que creo que será clave si queremos tener opciones de ganarla, porque este equipo se ha visto en situaciones de necesidad y de urgencia, y lo acabamos de poner el ejemplo de esos 3 partidos que necesitábamos ganar y que no ganamos, que bajo presión se vuelve muy ansioso, y la gran prueba de ello es las ocasiones que falla. Yo sigo pensando que las ocasiones que fallan jugadores como Falcao, Adrián, que en otras situaciones no las suelen fallar, y el ejemplo de ahí está, de la Europa League, pues eso quizá tiene que ver con el hecho de que están demasiado ansiosos para poder marcar los goles y sumar los puntos para conseguir los objetivos del equipo en la Liga. Entonces, este equipo ha demostrado, con creces además, durante esta temporada, que no puede jugar con una ansiedad. Y precisamente si haces que los objetivos de la temporada dependan de ganar la Europa League, eso acumula mucha ansiedad y hace que no tengan opciones o tengan menos opciones siquiera de poder aspirar a ganar el título europeo. No, ha demostrado ese equipo, en resumidas cuentas, que no es capaz de soportar la presión porque ha fallado en todos los momentos importantes de la liga. Llevamos ya 29 jornadas del campeonato, ¿no?
El problema es que estamos en el mes de casi abril y parece esto un calco de temporadas anteriores. Sí. Es como una rueda que siempre acaba lo mismo. Y no avanzamos y siguen pasando los años y todo igual.
De todas formas, por poner un poco más de énfasis en la situación de la clasificación, estamos con 39 puntos. Estamos en la jornada número 30 y siempre se ha dicho que la permanencia es de 42 puntos, que evidentemente no va a tener ningún problema en ese sentido, pero dice mucho de lo que primero lo que es la temporada que ha hecho el Atlético de Madrid, lo que lleva haciendo el Atlético de Madrid, y segundo de lo que es la Liga Española. 42 puntos se supone que siempre ha sido la puntuación más o menos sobre la que uno puede más o menos asegurar su permanencia, y el Atlético de Madrid no ha conseguido esos puntos en la jornada número 30. Es tremendo,
Sí, sí.
Es tremendo.
Y estamos entre los 10 primeros.
Nos han ganado 10 partidos, ha ganado el Atlético de Madrid de 29. O sea, que son unas cifras absolutamente lamentables. Yo es que si esto pasara en los 70 o los 80, el domingo en el Calderón se armaba una de...
Agorrazos.
La pitada sería la salida del equipo, pero sería de almohadilla nada más salir. Y pitada, pero vamos, total y absoluta. Y ahora el domingo va a ser ole, 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 Cholos y Leones y todos somos los mejores. O sea, que es que da igual, ya no merece la pena ni enfadarse.
De otra forma, no solo es el tema de... que sea como los 70, simplemente conformo que sea como, por ejemplo, la del Valencia. La del Valencia, fíjate, con una plantilla.
Bueno, vaya ejemplo así a poner.
Pues sí, hombre, la afición del Valencia.
¿Te parece ejemplar la afición del Valencia?
A mí sí.
Lucha por
me parece una afición, la exigencia. Yo creo que la exigencia es lo mínimo que se le pide a cualquier afición. Y es lo único que no tenemos nosotros.
¿Sí? Yo creo. Y de hecho creo que la afición del Valencia es demasiado exigente para el coche, para el club que tiene y
todo. No es realista, no es realista, yo creo. Pero nosotros
bueno,
tampoco.
También es cierto, sí, pero es que también es cierto que el Valencia, no olvidemos que los últimos 10 años ha ganado dos ligas, ha ganado una UEFA League de estas, ha llegado a dos finales de Champions, ha ganado Copa del Rey, ha ganado Supercopa de España, creo. Lo que quiero decir es que es un equipo
muchos años.
Efectivamente, que...
Y pitando.
Sí, por eso digo que, por ejemplo, pues mira, ahora mismo están pitando a Emery, pero le están pitando porque. Pues, la verdad es que no sé por qué le quitan a Emery. Es que
por,
tampoco
pues, por eso te quiero decir que si te parece ejemplar la afición del Valencia, porque a mí me
yo
parece.
Prefiero que, yo prefiero pecar por exceso que pecar por defecto. A mí, yo quiero una afición así. Yo quiero una afición que sea exigente y que si estamos terceros y estamos jugando como el culo, pues que proteste. Pues,
hombre,
¿por qué no?
Aunque no sea realista siempre, yo creo que eso sí que ayuda, ¿no? O sea, si el equipo está ahí peleando y la afición se está quejando porque piensan que o exigen que el equipo esté más arriba, pues a lo mejor no va a llegar el equipo ahí, pero no va a ser porque no, ¿sabes? Porque no, la afición no le haya apoyado para eso o no haya querido ese objetivo. Pero es que nosotros nos conformamos ahora, ya te digo, con que nos digan que estamos o que entramos en Europa League por la repesca como hicimos este año. Y estamos ya contentos, ¿no? Y la gente ya dan por cumplido los objetivos,
¿no? Sí, es que
¿no?
En ese sentido hay una cosa que Álvaro dijo, ¿no? Al término de la temporada pasada, que creo que era Álvaro Domínguez, no estoy muy seguro, pero creo que era Álvaro Domínguez, calificó la temporada pasada de notable, habiendo acabado séptimo y clasificándose.
Sí.
Eso es lo que dijo. Pero digo que ahora mismo dijo notable. Entonces digo que si hay un futbolista que es canterano del Atlético de Madrid, que ha jugado tantos años, casi toda su vida, en este club, piensa que el séptimo puesto es notable, quizá desde otros sectores nos estamos equivocando a la hora de transmitir la exigencia que se supone que tienen que tener los futbolistas a la hora de jugar en un equipo como el Atlético.
Que no hay exigencias, ese es el problema. Claro, ¿tú te crees que a ellos, la única exigencia es la prima que les dan por si entran, que es exigencia para ellos, pero... ¿Tú crees que por no entrar en Europa League algo le van a hacer algo? Le va... Para nada. Esta gente...
No, pero es que yo me refería más que a la exigencia, más que a las primas, me refería a la exigencia que tiene que haber obligatoriamente cuando te viste, cuando vistes la camiseta o cuando juegas en el Atlético de Madrid. Tiene que haber una exigencia histórica.
La hemos perdido.
Si no es un tema de que les hagan unas cosas o que tal o que... O que les persigan a su casa o tal.
No,
evidentemente, o sea, el tema no es ese. El tema es que, como dice Moby, desde el hecho que tú fichas, desde el momento en que tú fichas por el Atlético de Madrid, el jugador que ha fichado por el Atlético de Madrid tiene que ser consciente de que tiene una exigencia. O sea, independientemente de que el club o la afición incluso le presione en ese sentido. Tiene que tener tiene que tener claro que está llegando a un club que se lucha por unos objetivos claros, que es ganar, etcétera, etcétera. Todo eso que ya hemos dicho aquí muchísimas veces. Entonces, el problema primero es que esa exigencia ha desaparecido. O sea, esa presión...
Totalmente.
De momento, empezando por...
Esa exigencia es una realidad de los últimos 25 años, ¿eh? Yo es que tampoco entiendo muy bien
no tanto 25.
Pero bueno, evidentemente.
La tendencia es mucho peor en los últimos 15, digamos.
No, pues es una realidad.
Lo que empeora es que
es una realidad a nivel de resultados, pero a nivel de la afición, evidentemente, durante los 15 últimos años, ha colaborado en un estado de cosas en el que favorece que esa exigencia, como tú dices, no es de ahora, efectivamente, hace muchos años que ha desaparecido. Pero es que en eso ha ayudado la afición. Si esa afición, como dices tú, del Valencia, si esa afición hubiera sido del Valencia, que todos los años que no se llegue a tercero, por lo menos, se hubiera levantado un petoste, se hubiera montado una presión, aquí lo hemos visto muy claro. Aquí cada vez que se ha montado una presión y tal, entre comillas, porque tampoco ha sido nada del otro mundo, pues ha habido algún tipo de movimientos. Evidentemente todos son caminados a salvar el pellejo de los dos de arriba. Pero si todo esto se hubiera transformado en un movimiento continuo de presión, de sostener siempre esa presión para que el Atlético de Madrid estuviera siempre donde tiene que estar por su historia y por su palmarés, pues posiblemente pues hubiera...
Vamos a ver, Mariano, ¿cuántas veces ha estado el Atlético de Madrid a la altura de su historia con estos dos en el palco? ¿Cuántas?
Claro, pero también
ninguna.
Ha
colaborado. Ninguna. Entonces
sí, pero
con ver, esta situación, ¿qué vas a exigir al equipo más que quede séptimo octavo?
No, al equipo a lo mejor que...
Álvaro, una cosa es que evidentemente con esa gente no se ha llevado, evidentemente por su gestión, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, pero es que también yo creo que ha habido ahí una clara responsabilidad de dejación de funciones por parte de la afición. O sea, la afición ha visto que esa gente ha hecho o ha estado destrozando. Por ejemplo, el último ejemplo lo tenemos con el desguace de un equipo que había sido campeón de la Europa League y de la Supercopa y que había llegado a las finales de la Copa del Rey. Se ha desguazado ese equipo y no te he dicho nada. O sea, y la afición
funcionó. Hombre, Mariano, eso habría que verlo. Eso habría que verlo porque, por ejemplo, esta temporada son los peores números de asistencia al Vicente Calderón de los últimos 20 años.
Sí, se ha quitado gente, pero no toda la necesaria, es verdad.
No, sí,
claro, evidentemente,
se ve
lo ideal sería que el campo se quedara vacío.
Hay corriente,
pero,
¿no? Se ve
esta
que hay
temporada, de... esta temporada y la anterior marcan tendencia a la baja de aficionados del Atlético de Madrid. Y te recordaría una cosa, y evidentemente tú lo sabes y eres consciente, pero es que la afición no son los 30.000 o 40.000 que van solamente al Calderón, eso es una parte. Evidentemente la afición, ¿cuánta afición hay de este equipo? Muchísima, yo no me atrevo a decir número, pero hay muchísima y su opinión no la sabemos. Sabemos la opinión de los 20.000, 30.000 que van al campo y es la exigencia esta que estamos hablando de quedar séptimos, de quedar octavos y no pasar absolutamente nada. Pero
creo que estamos diciendo aquí, porque es que tú has puesto el ejemplo de los últimos 25 años, o yo por lo menos voy a hablar por mí, creo que hay pocos equipos en España por lo menos que hubieran aguantado, o pocas aficiones en España que hubieran aguantado la gestión de dos señores como Miguel Ángel Cid Marín, y antes su padre, y Enrique Cerezo durante 25 años. Y esa es la exigencia de la que estamos hablando, ¿no? Efectivamente.
Pero bueno, que como siempre nos desviamos. Como ya creo que ya el partido ya lo estamos ya lo hemos olvidado o preferimos olvidarlo, antes de que se nos vaya del todo vamos a hacer lo mejor y lo peor y ya cerramos por completo el partido y si queréis seguimos hablando un poco de este tema. Así que vamos con lo mejor y lo peor y vamos en orden contrario a cómo hemos entrado en el programa, así que empezamos por Mariano.
Pues bueno, lo mejor, nada. Pero que es que no ha habido nada bueno, porque si al menos hubiéramos empatado, pues bueno, me hubiéramos rescatado un punto. Pero es que no ha habido nada, ni la imagen del equipo, ni siquiera el planteamiento del partido y el desarrollo y los cambios del entrenador, ni siquiera los resultados del resto de equipos, que yo creo, como he dicho anteriormente, que se han dado los peores resultados posibles. La Champions ya nos deja 8 puntos. Y la UEFA, pues creo que estamos ahora mismo a 4 o 5 puntos y con equipos cada vez más metidos ahí. Creo que no hay absolutamente nada bueno que destacar. Y lo peor, pues todo, sobre todo, yo creo que quizás pueda significar o pueda ejemplarizar esta situación la jugada del penalti, ¿no? Algo absolutamente innecesario. Donde es que se veía que como si hubiese, o sea, en la jugada según se ve uno más o menos tiene claro que van a pitar el penalti, porque es que es una acción absolutamente absurda en el minuto en el que se realiza y dónde se realiza y cómo se realiza. Posiblemente por dejar algo que sea lo peor, en puntualizarlo en algo, pero vamos, yo es que lo peor lo haría en todo. Creo que ha sido un domingo nefasto para el Atlético de Madrid.
Muy bien. Fernando.
Pues lo mejor para mí ha sido la vuelta de Diego. No es que haya hecho mucho, prácticamente no ha tocado el balón, pero es una buena noticia que nuestro mejor jugador del medio campo ya esté recuperado de la lesión, porque va a ser clave en este final de temporada. Y lo peor, pues todo lo demás. Ha sido un partido lamentable. El penalti final de Godín es de tonto, 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 porque a nadie se le ocurre hacer ese penalti, sea o no sea. En el minuto 94 no le puedes hacer un penalti tan bobo a un jugador. O sea, que es que ha sido un día nefasto, aciago, y una vez más se pierde con un colista que parece que está de moda en el Atlético de Madrid del siglo XXI.
No, yo creo que coincidimos todos también. A ver, Álvaro, lo mejor y lo peor para ti.
Yo, lo más negativo, me han parecido los cambios, que no han aportado absolutamente nada, y el hecho de ver a Mario Suárez saliendo de banquillo para intentar un poco hacer de, o ser el revulsivo de un atasco, de una, no sé, de una desaparición del centro del campo, pues me ha parecido el colmo de los colmos, ¿no? Tampoco es que Asunsa estuviera haciendo nada y quizás buscaba un poco más de salida de balón con Mario Suárez, sí. Discutible, sí, porque sí. Este jugador, no sé, no lo sé, pero vaya. Y evidentemente Godín no se podía salir, no se podía escapar de este partido sin mencionarlo en el punto negativo, y evidentemente el equipo en general, ¿no? Lo más positivo, hombre, quizás ha habido mucha gente que se ha desplazado a Zaragoza y no sé, poco por ellos, ¿no? Esa parte de afición que ha acompañado al equipo y bueno, que no ha podido ver una victoria, pero siempre han estado ahí, ¿no? Y bueno, me parece, hacerse 4 horas de bus está bien, ¿no? Entonces eso.
¿Se ha visto algún jugador al final del partido dirigirse a la afición que había desplazado al Atleti, o no habéis visto nada?
No.
Es que es un detalle muy significativo si lo han hecho, ¿no?
Sí. Porque normalmente sí que ya se suele hacer, normalmente sí que se suele hacer, pero no
cuando se gana se suele hacer, ¿no?
Sí.
Cuando se pierde.
Y bueno, cuando se pierde, sobre todo.
Sí, sí.
A mí cierto, me gusta más hacerlo cuando se pierde.
Claro,
cuando
digo,
se
gana, pero que es que cuando se gana es muy fácil hacerlo, ¿no?
Claro, claro. Y es que no, sí, voy a decir una cosa en esa línea, que se escuchaba la afición del Atlético de Madrid en la Romareda.
No, eso sí. Eran
muchos,
¿no?
Bastantes fases del partido.
Y siempre.
Yo creo.
Sí, sí. Puede ser.
Bueno, y Mojit, cuéntanos, ya que estás hablando, ¿para ti lo mejor y lo peor?
Sí, bueno, pues lo mejor coincidió con Fernando. La reaparición de Diego, yo la he visto muy bien. O pues en ese momento jugaba replegado, inexplicablemente buscaba hacerle daño a la contra, ¿no? Al Zaragoza. En ese sentido, pues todo lo que hizo Diego lo hizo bastante bien. No pudo encontrar ese último pase, pero obviamente partiendo de una posición tan retrasada, donde él era el encargado prácticamente dar salida al balón desde la defensa, pues evidentemente no podía moverse en zonas cercanas a la portería y por tanto pudo dar esos pases desequilibrados, Adriano Falcao, ¿no? Y pues lo negativo, pues sí, coincido, Godín, y no solo por ese partido, porque me parece que en el partido anterior también tuvo 2 errores, evidentemente marcó el gol en propia puerta ante el Mallorca, ante un disparo que no iba a coger portería.
Sí.
Y también en la jugada del segundo gol aquel día salió fuera de su posición a defender a Víctor, y lo puse en el postpartido también, dejó la prolongación y a raíz de eso se generó unos espacios exteriores porque los dos laterales tuvieron que cerrar y eso generó el gol de Michael Pereira, ¿no? Así que Godín, que ha estado muy bien, que ha estado, hay que ser honestos y decir que en general ha estado muy bien en la era Simeone, pero en los últimos 2 partidos que ha jugado el equipo fuera de casa en Liga, pues ha tenido errores de mucha gravedad, ¿no? Y otra cosa también que me gustaría añadir para finalizar esa sección de lo peor, pues, bueno, por lo menos mi parte de la sección de lo peor, es que la segunda línea me parece que salió con una actitud muy negativa al partido, salió con, ya no hablo de intensidad, vuelvo a decir, ¿no? Hablo de que no salieron con el compromiso que tenían que salir siendo futbolistas del Atlético de Madrid y jugando un partido tan importante como el que estábamos jugando esta mañana en Zaragoza, ¿no? Y en función de lo que ha dicho Álvaro del cansancio, pues simplemente recordar que esos cuatro futbolistas, Salvio, Turán, Coque y Asunção, no son de los jugadores más utilizados por Simeone, no están ni entre los ocho jugadores que más ha utilizado, y de hecho en el partido anterior no jugaron ninguno de los cuatro de titulares, así que el argumento del cansancio con esos cuatro futbolistas no me parece que no es muy válido, ¿no?
Bueno, pues mi turno, para mí lo mejor, nada, yo coincido con Mariano, no hay nada, yo no tengo, quizá igual es que haya salido Diego, ¿no?, en algunos minutos, que nos da esperanza de que pueda estar recuperado para los partidos venideros, pero en líneas generales yo creo que el partido en sí, tal y como se salió desde el principio, y con lo del tema de que ya sabéis que no quiero sacar el tema más, pero como ha comentado Álvaro, lo de Mario Suárez, yo no es por y no ha influenciado el resultado de tal manera, pero cuando salió Mario Suárez, yo que estaba aquí con mi mujer, que es de Zaragoza, le dije, bueno, ya bien gana el partido, y no fue por Mario Suárez, ¿no? Pero es un punto, ¿no? Yo, cuando, o sea, no lo dije porque fuera Mario el que saliera, sino por el tipo de cambio, ¿no? Sí. Me pareció muy conservador cuando en realidad lo que necesitábamos era ir a por el partido, ¿no? Que sí, que a lo mejor no hay más efectivos en ataque, porque delanteros tenemos dos.
No estoy muy de acuerdo. ¿Por qué no se va a poder hablar de Mario Suárez? Si
no, no, sí que se puede hablar. No, es una cosa más personal. Cosa personal mía. Digo, que como ya he hablado mucho de Mario Suárez, tampoco tengo... Y no puedo valorar lo que ha hecho, porque tampoco es que haya hecho ni mucho ni poco con lo que ha salido. Es más, el tipo de cambio. O sea, yo en el momento en el que estaba el partido, que ya lo vi muy, muy tardíos los cambios, pero en el momento en el que estaba el partido, sacaron medio centro... cuando yo no creo que el problema nuestro estaba ahí, sino el problema nuestro estaba en que subiera la gente, ¿no? En organizar el ataque, y Mario Suárez no te puede organizar el ataque, ¿no? Pues no lo sé, me pareció un cambio... ya te digo, a mí Simeone me ha decepcionado este partido por cómo lo hemos planteado, que ahora es lo que iba a hacer. Lo negativo para mí de este partido, que ya lo he comentado antes, es, no sé si directa o indirectamente, pero la prepotencia con la que hemos salido al campo. Tanto en el 11, sí. Yo cuando he visto el 11, cuando antes del partido, que ya había leído que iba a haber muchos, bastantes cambios, que ha habido, que no sé si han sido cuatro cambios con respecto al último partido, ahí ya me pareció mal, porque con eso ya me estás diciendo que estás menospreciando al rival. Y por mucho que sea colista, y más viendo, como hemos dicho, la historia del Atlético de Madrid en los últimos años, y en esta liga en el que, como ha dicho Mariano también, ves los puntos de la liga, y es que esta liga no vale nada. No puedes ir así a ningún campo y salir haciendo cuatro cambios y esperando atrás al rival porque el rival no tiene mucho. Pues al final yo creo que el resultado por juego no ha sido justo. A lo mejor el resultado justo habría sido un empate, pero el resultado moral yo creo que ha sido el justo, porque sí, saliendo así al campo no te mereces que te ganen, porque es que no puedes salir así a ningún campo, y menos a estas alturas de temporada. Yo creo que es una lección que deberíamos de aprender, ¿no? Sobre todo el equipo y Simeone, porque es que es eso, es que hemos no ha ganado el Zaragoza el partido, se lo hemos dado nosotros desde el principio.
Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, y además simplemente quiero añadir que has dicho cuatro cambios, dos eran obligados evidentemente porque Gavi y Juanfran estaban sancionados, y los otros dos, Miranda, era decisión técnica. Domínguez creo que dentro de lo que cabe, dentro de la realidad del partido, que el Zaragoza tampoco tuvo demasiadas ocasiones de gol, pues hizo bien su trabajo. El otro cambio era Mario por Asunção, pues lo que quiero decir con eso es que los cambios no fueron decisivos. Entonces, la mentalidad con la que salieron los futbolistas al partido sí era decisiva, y salieron con una mentalidad muy negativa, y quizá, como dices, con esa prepotencia que al final moralmente hizo que el equipo que más ganas tenía de ganar el partido fuera el que acabara ganando el partido, ¿no? Pero esos cuatro cambios de los que hablas, a mí, de hecho, salvo el de Miranda por Domínguez, me parecieron buenos, porque el único cambio que podía no hacer Simeone con respecto a su teórico once titular era Asunção por Mario, y creo que Asunção, pues dentro de... en comparación con lo que habría hecho Mario, con lo que suele hacer Mario, pues hizo un trabajo positivo. Pero lo que sí pienso es que no es un cambio que va a tener continuidad en el futuro. Lo que quiero decir con eso es que lo suyo sería, o lo lógico sería, que que Mario vuelva a ser titular en el partido ante el Hannover, cosa que no compartimos, evidentemente, pero bueno, con Simeone parece que es así.
Yo pensaba que Thiago también estaba y llevaba los mismos pasos de recuperación que Diego, pero por lo visto no, ¿no? Está todavía renqueante, ¿no?
Sí, no entró en la convocatoria. Sí, en ese sentido, estoy de acuerdo con Fernando porque me he dado cuenta que durante el último año y medio, cada vez que se lesiona a Thiago, no hay ninguna referencia de qué es lo que le pasa. Y suelen ser lesiones bastante largas. Porque si vamos a la web del club, no hay una referencia exacta de la lesión que tiene Thiago. Y eso no es solo que ha ocurrido esta vez, sino ocurrió las dos veces que se lesionó de larga duración la temporada pasada también. Cuando digo larga duración me refiero a 3, 4, 5 semanas, ¿no? Y en ese sentido pues es bastante grave la falta de transparencia que tiene el club a la hora de explicar a la afición los problemas físicos que tiene en distintos momentos de las temporadas Thiago Mendes, ¿no?
Y otra más,
también, ¿no? Los medios de comunicación que no se preocupan de investigar el tema y informarnos.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Bueno, parece que la Leti es secundaria totalmente. Está lesionado el jugador y nadie se preocupa de por qué está lesionado, qué le pasa.
Es que los medios
de...
Y
más cuando se trata de un futbolista que era de los más decisivos en el esquema de Simeone, porque recuerdo que en los últimos dos o tres partidos que jugó antes de la lesión llevó el brazalete de capitán. Se trata de un jugador muy, muy importante en el esquema táctico del equipo. Pero bueno, en cualquier caso, independientemente de la importancia que tenga o no Thiago, lo suyo sería, lo lógico, lo racional sería que por lo menos los aficionados del club o los medios de comunicación supieran qué es lo que le pasa a un futbolista de la plantilla de un equipo como el Atlético de Madrid. ¿Qué tipo de lesión tiene ese futbolista? Y con Thiago Mendes, pues parece que esas reglas no se respetan. Y es algo muy grave, evidentemente.
¿Y Antonio López, por ejemplo?
Bueno, ese ya no también... No sé.
¿Qué le pasa a Antonio López?
Yo creo que esos son otros de los casos que, por cierto, hacía tiempo que no se veían del famoso doctor muerte, ¿no? Que tenemos por doctor del equipo, ¿no? Que ya digo, lleva unos años que está bastante bien la cosa, pero no sé si recordáis en los años del descenso y del ascenso, como jugador que se había lesionado con un esguince de tobillo, pues ya se retiraba prácticamente. O sea, es que era increíble. Unos casos que parecía que ya los habíamos borrado, ¿no? Pero bueno, el caso de Antonio López, por ejemplo, o de Silvio, son casos, ¿no? Bastante curiosos, ¿no? Por no poner lo peor, ¿no? Pero
sí.
Es que no sé, no, y no se dice nada. Porque lo de Silvio también, ¿qué ha pasado con Silvio?
Este señor no opera.
No opera, ¿no?
Por eso te digo que tampoco vamos aquí a criminalizar a...
Pero es el que decide, ¿no? Es el que marca las pautas, ¿no? De las recuperaciones y demás. Pero el caso es que... yo te digo que últimamente tampoco nos podíamos quejar mucho. Los últimos 3-4 años han estado bastante bien para lo que éramos en Atlético. Porque en Atlético era lesión que había de alguien que normalmente en otros equipos eran 2-3 semanas, pues para nosotros eran 3 meses. O más, y cosas así, ¿no? Y bueno, pero aún así lo seguimos viendo. A mí, yo ya lo he dicho alguna vez, a mí lo de Silvio me ha sorprendido. O sea, un tipo que viene, que sabemos que tiene una lesión, que solo va a poder jugar un partido de cada dos, y no se opera, al final se opera, pero resulta que se va a operar de otra cosa, le han operado de la rodilla, ¿no? Coño, ¿y qué pasa con la otra lesión? O sea, que ahora se va a recuperar de la rodilla y va a seguir con la pubalgia.
En ese sentido, siempre he escuchado que el Atlético de Madrid tiene buenos fisioterapeutas, pero no tiene muy buenos, ¿cómo se dice?, traumatólogos, ¿no? Entonces, si hay lesiones que tienen que ver con la traumatología, pues evidentemente lo que ha ocurrido con Silvio, ¿no? Pues la fase de recuperación se alarga bastante. Pero las lesiones musculares, entiendo, por lo que he escuchado, que hay gente en el club que trabaja bien para curar las lesiones musculares. Y cuando hablamos de las lesiones que han tenido Diego y creo que Thiago, porque se hablaba de una lesión muscular, porque no había fractura, o por lo menos no hay indicios de que haya ningún tipo de fractura, porque se retiró, creo que de un partido con una lesión muscular o de un entrenamiento. Así que esas lesiones no tienen nada que ver con el doctor del que estamos hablando, ¿no? O por lo menos hay que intentar separar esos dos conceptos, en mi opinión.
Bueno,
pero sigue siendo grave que no conozcamos la lesión que tiene o el alcance de la lesión que tuvo Thiago, teniendo en cuenta que ya ha estado 6 o 7 semanas fuera de los terrenos de juego, ¿no?
Sí, además eso que no se comenta, se habló mucho de...
Al paso que vamos vamos a tener que recordar todas las lesiones que han desembocado en retiradas en estos clubes.
No, no, es que
claro, 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 pero por eso te digo, es que son lesiones más traumatológicas, ¿no? De huesos, de fracturas.
Sí, sí, no, no, y lo de Kiko también era una lesión claro, claro. de tobillo, y lo de Juan Gómez.
Sí, sí, claro. Eran casos, son, o sea, no sé, cosas que o, como ya hemos dicho muchas veces, solo pasan en el Atlético de Madrid. O sea, esto pasa en otro club y se investiga o se ve y se echa a los que se tenga que echar y demás. Aquí, nada, aquí todos están contentos, vamos.
Bueno, en otro club se rompen la tibia con un coche, ¿no? Echando gasolina.
Bueno. Pero por lo menos te lo dicen.
Sí, bueno, te informan, ¿no?, de cómo está, ¿no? No,
el antes problema de... que hay, no hay información.
Claro, hay la información que quieren que haya. Aquí en este club la información es selectiva, ¿no? Y bastante. Y solo nos informan de lo que quieren que informarnos y cuando quieren informarnos, ¿no?
Y en cualquier caso, como estamos hablando de lesiones de rodilla y eso, pues habría que... Hay un caso que me parece gravísimo, que es el del central del filial, Francisco Regalón, creo que, sí, Paco Regalón, que estuvo 26 meses apartado de los terrenos de juego por una lesión de rodilla. De hecho, creo que fue una lesión de rodilla que no la hicieron bien, se volvió a lesionar y tuvo otra recaída. Y estuvo 2 años y 2 meses fuera de los terrenos de juego. 26 meses.
Joder.
Y era un chico que prometía mucho... que hace 5 o 6 años lo quería llevar Rafa Benítez al Liverpool y se quedó al Atlético de Madrid, entiendo por fidelidad a los colores, y así le devolvieron el favor a aquellos que están aquí trabajando en el club. 26 meses.
¿Se rompió la tibia 5 veces o algo? Porque es que si no...
No, tuvo 2 lesiones de rodilla y una recaída, así que...
Bueno. Por Regalón, que hoy ha marcado, por cierto.
Sí, hoy ha ganado el filial, ¿no? Que va mejor que nosotros.
Ha sido va el mejor gol del filial equipo. Que les mete a 6 de la promoción. Quedan pocos puntos, pero nunca han estado tan cerca desde hace el principio de temporada.
Uh-huh. Hombre, la línea de lo que acabas de decir, Jorge, mejor que nosotros en el sentido de que nosotros no fuimos capaces de ganar. De hecho, perdimos los 2 partidos ante el Albacete y ellos por lo menos también sacaron un empate y una victoria. Así que,
sí, bueno, mejor que
por lo menos
equipo.
Tienen más actitud o han demostrado mejor actitud que algunos futbolistas del primer equipo, ¿no? En distintas fases de la temporada, evidentemente.
Pero no era problema de Manzano, lo del Albacete.
Sí, 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 claro. Por eso dije en otra fase de la temporada. Claro, 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 hombre. Claro.
Bien.
Yo creo que ya de Manzano no se acuerda nadie, aunque haya hablado en el país, ¿eh?
¿Ha hablado? Pues no tendría mucho que decir, ¿no? O igual como hago, sí, pues, o igual como perdemos también, ¿no? No, pero hasta
antes del partido.
Antes del partido, ¿no?
Ha dicho cosas como, no me equivoqué, y que el planteamiento de Simeone era más defensivo que el mío, y que si yo hubiera apostado por ese planteamiento, los resultados habrían sido igual de buenos que los que está teniendo Simeone.
Coño, porque
así que sigue
apostado,
justificándose
entonces, coño.
Incluso a posteriori.
Pues
no,
hubiera apostado por
eso, grave
si llevara los mejores resultados.
No, no, pero es que lo que me parece sorprendente es que después de que le hayan echado, después de fracasar estrepitosamente durante la primera mitad de la temporada, se sigue justificando y sigue justificando su filosofía de juego y el trabajo, el mal trabajo que hizo en el Atlético de Madrid. Entiendo que lo hace para poder tener opciones de volver a entrenar a un equipo en el futuro, pero me parece muy mal, por no decir otra cosa, mucho peor.
En 3 años le vuelven a fichar, no te preocupes.
Sí, sí. Joder. Bueno, antes de terminar ya de todas con el partido, ¿tenemos algún comentario de Twitter, no, Álvaro?
Vamos a ver, entramos en Twitter y encontramos que, por ejemplo, a Antonio le parece que el Zaragoza tiene mejor centro del campo que el Atlético de Madrid, le parece increíble. Que si alguien piensa que Falcao no marca, debería de preocuparse por estudiar los pases que tiene desde las bandas. Bueno, yo creo que hoy no es el día más acertado para hablar de Falcao. Se quejaba de los pases durante el partido y que en la segunda parte tampoco tiramos a puerta. Se le queda una cara de gilipollas después del lamentable espectáculo y felicita a la afición del Zaragoza por la lucha por su club. Gran vecino le dice que nos decía que bueno, que Godín, que ha hecho Godín y que no le gustaba cómo caza la perrita. Esto no lo he entendido muy bien, pero no sé si vosotros...
No, yo ni idea.
Decirse cuando algo empieza mal y dicen no me gusta cómo caza la perrita.
Ah, bueno.
Ah, vaya.
Aquí los que saben.
Y luego, por terminar, Félix decía: así jugarán contra el Real Madrid, triste, muy triste, sin ambición, contra unos matados.
Y ese partido me molaba más, y que ya que hagan lo que quieran en la liga, pero el 11 de abril a las 10 de la noche tienen que salir ahí a matarse. O sea, que ni cansancio ni nada, ese día tienen que echar el resto.
Sí, bueno.
Porque es muy importante, ¿eh? No llevamos desde el 30 de octubre del 99, no ganamos al Madrid. Y es gravísimo ya otro año más. Es más grave para mí eso que quedarse quinto o sexto. Es gravísimo.
Bueno, Escudero, que creo que falleció el año pasado, dijo: 11 años sin ganar al Madrid, debería de caérseles la cara de vergüenza, ¿no? Escudero, máximo goleador del Atlético de Madrid, la historia del Atlético.
Es que eso es inaguantable, es una cosa. Y más si vives en Madrid, teniéndose en cuenta el daño que hace eso.
Sí, inédito, nunca en la historia ha pasado algo así. Y tenía que pasar, pues, justo
pues
ahora.
Es otra de las cosas, como lo que estábamos hablando antes, lo de la pérdida de los valores, ¿no? De la gente viene aquí y le da igual, ¿no? O sea, perdemos el derbi, pues es que es el Madrid. Pues precisamente porque es el Madrid. Pero no, ya hay excusa, ¿no? Como ya estamos acostumbrados, pues no pasa nada, ¿no? Perdemos con el Madrid, pues es que es el Madrid. Venga, coño.
Es que no solo son
no, años. Pero es que en el derbi.
En los últimos años les hemos ganado, creo que en 20 años, dos veces. Es que es vergonzoso. Es que te pones a analizar y es que se te cae el alma a los pies. ¿Cómo se puede ser tan menor?
No, pero es que no es cuestión de. Yo creo que hay que separar la superioridad que tiene en términos globales el Real Madrid con respecto al Atlético de Madrid durante esos últimos 20 años de los que hablas, pero esto no justifica que el Atlético de Madrid no sea capaz de competir ante su rival de la misma ciudad, ante su rival directo, en un derbi, no sea capaz de haberle ganado en ninguno de los últimos 20, 22 partidos, ¿no? Eso no es justificable. O sea, los derbis son partidos especiales que no tienen nada que ver con la clasificación o con los puntos que saque un equipo al otro en la clasificación. Son partidos que tienen que ser disputados, que tienen que ser competidos y en los que evidentemente el Atlético tenía que haber sacado mucho mejor rendimiento que el que ha sacado durante los últimos 22 partidos a lo largo de los últimos 11 años, como ha dicho Fernando, ¿no? No tiene justificación, no se puede justificar.
No, para nada. Y bueno, pues ya que estamos hablando de partidos próximos, yo creo que ya ahora hay que centrarse en el siguiente partido.
Anofa.
¿Cómo? Anofa.
La...
¿Qué, cómo has dicho, Álvaro?
Claro, ¿cómo Juan ha dicho? Una cosa rara ahí.
Claro.
Ah, en Alemania. Claro, que,
claro, como te dice, digo
claro
yo.
Que estás ya por allí, por esas tierras, cerca de las tierras. No, sí, el Hannover. Que es, ¿cuándo es el partido exactamente? ¿Es el jueves o el miércoles? No lo tengo.
El jueves a las 9.
El jueves.
Sí, el día de la web, el día 29, sí. Es cierto. Y nada, a ver si por lo menos, como hemos dicho, ya que hemos tirado la liga, por lo menos que aquí den lo den todo, ¿no? Porque como no fuese así. Ya sería muy demasiado preocupante. Ya es preocupante la cosa, pero si encima no fuese así, ¿no?
Una cosa te voy a decir. A mí no me extrañaría que hicieran huelga, ¿eh?
Los jugadores.
No me calo.
Hoy la han hecho, ¿eh?
Sí, bueno, hoy la han hecho, ¿no? Pues que hagan, no, que la hagan a la japonesa, ¿no? La huelga, ¿no?
Hombre, en cuanto al Hannover, si queréis, ¿te acuerdas que dije que iban a jugar en el Allianz Arena ante el Bayern Múnich? El temible Bayern Múnich, que había marcado 20 goles en los últimos 4 partidos, no 3. Así que han jugado en el Allianz Arena y han competido bastante bien. Han perdido 2-1, pero han estado apretando al Bayern en los últimos minutos para intentar sacar al menos un empate. Y sacaron una alineación bastante ofensiva, lo cual me sorprendió porque yo tenía entendido que iban a jugar, y sigo pensando que jugarán replegados en el Vicente Calderón, pero la alineación que sacaron en el campo del Bayern Múnich me hace pensar que quizá no sea así. No sé, existe esa posibilidad, ¿no? Porque jugaron con Christian Pander de lateral izquierdo. Nosotros le conocemos porque estaba en aquel Schalke al que ganamos en la fase previa de la Champions League hace varios años, ¿no? En aquel año en el que volvimos a la Champions después de 12 años de ausencia. Pues nos marcó un gol de falta directa en el campo del Schalke. En el 1-0 que perdimos la ida, pues es un lateral bastante ofensivo, ha marcado 4 goles y ha dado 7 asistencias este año. Y hay otro jugador del que no hablé en el último programa, que es Mame Diouf, que es ex del Blackburn Rovers, que ha sido fichado del Manchester United por parte del Hannover por tan solo 1,8 millones de euros, y durante los primeros 10 partidos que ha jugado de este año ha marcado 6 goles y ha dado 3 asistencias de gol. De hecho, dio la asistencia de gol a Jakonan ante el Bayern Múnich en el 2-1 ayer o hoy, creo. Entonces, sí, bueno, es posible que forme dupla ofensiva con Abdellaoui. Y en la segunda línea probablemente jugarán con Stindl, que es un extremo derecho muy rápido, y Pinto y Smiedebach de mediocentros. Son dos mediocentros de lucha, son defensivos principalmente, pero Pinto, por cierto, tiene bastante llegada desde segunda línea. Habrá que tener cuidado con él, al igual que Manuel Fernández, ofrece bastantes posibilidades de disparos de larga distancia. Y por la izquierda seguramente jugarán con Sklaudraff, que hasta ahora estaba jugando de segundo delantero, pero el hecho de que Diouf haya explotado de esa forma, pues le ha reubicado en la demarcación de extremo izquierdo, ¿no? Es el jugador detrás de Abdellaoui más desequilibrante en ataque de los alemanes. Ha marcado 6 goles y ha dado 7 asistencias de gol. Y como dije la semana pasada también, la línea más defensiva o la más débil del Hannover es la defensiva, donde Cherundolo sobre todo ofrece bastantes facilidades por su lateral, ¿no? Del lateral derecho. Y tendremos que intentar explotar los espacios que nos dejarán por ese sector de su defensa.
Sí. Oye, mírate. ¿No? ¿Eh?
Perdón.
El segundo con la selección de
Estados Unidos. Sí, en la selección americana.
Sí, ha jugado, yo creo que ha jugado toda su carrera en el Hannover. Lleva 366 partidos oficiales con el equipo alemán. Y empezó la temporada de suplente detrás del tunecino Chahed, creo. Pero a lo largo de la temporada ha ido, bueno, pues ganando el puesto, pero no ofrece ningún tipo de garantías en defensa, en mi opinión. Es un lateral principalmente defensivo, pero sí, iba a decir, precisamente te iba a decir eso, más por el tema también de que Perea es otro jugador que ha jugado más de 300 partidos con el Atlético de Madrid, ¿no? Pero lo que iba a decir, la principal debilidad que tiene Cherundolo es que se deja ganar la espalda con demasiada facilidad. Entonces, si somos capaces de generar situaciones de 2-1, con Felipe y Turán por esa banda, podemos hacerle mucho daño. Y más teniendo en cuenta que el extremo que juega por delante de él, que es Stindl, no es un jugador que se sacrifique mucho en defensa. Le cuesta mucho bajar. Y
con los centros,
podríamos aprovechar eso.
Siempre van a las manos del portero.
O a los pies del rival.
Nunca la cabeza de Falcao.
No. Pero te iba a decir, Mojit, que te mirará la lengua a ver si la tienes todavía entera después de pronunciar todos estos nombres, porque vamos, va a estar bien a ver qué dice, a ver cómo lo hacen los comentaristas, porque es de verdad.
Sí. Bueno, es evidentemente que cuando lees el nombre es mucho más difícil, porque ya una vez sabes la pronunciación es más fácil, ¿no? Pues hay jugadores, como he dicho, no es Smiedebach, el mediocentro joven alemán, que está realizando la función defensiva, es Sklaudraff, Abdellaoui, tienen jugadores interesantes ahí.
Si estuviera Montes narrando el partido sería histórico.
Sí, ya, en fin. Bueno, no sé, esperemos. Yo no creo que vengan aquí a Calderón en plan muy ofensivo tampoco, ¿no? A lo mejor en su liga doméstica, pues, porque además, pues eso, igual no tienen otra manera de jugarle al Bayern, ¿no? Porque tampoco pueden hacer mucho más, ¿no? Pero en Europa League me imagino que aquí vendrán a intentar no encajar ningún gol y esperar a la vuelta, ¿no? Así que también yo creo que va a ser importante eso, que nosotros salgamos al partido.
¿Qué pasaría si por un casual los alemanes empatan? ¿Cuál sería la reacción del público?
Pues nada, no pasa nada.
Yo no sé, Fernando, no sé cuál sería la reacción del público, porque eso no lo podemos saber de antemano, pero lo que sí está claro es que si logran sacar un resultado como el que acabas de decir, un empate o una victoria por la mínima del Atlético de Madrid, lo pasaremos muy mal en su campo, porque es un equipo que compite muy bien en el AWD Arena, que es su campo, donde ha jugado 20 partidos oficiales esta temporada y solo ha perdido uno. Y además fue en la prórroga, en la segunda ronda de la liga. Además, en la Bundesliga
hay
los grandes
con un 2-0 de los resultados.
Sí, yo creo que hay que dejar la eliminatoria más o menos encarrilada en el Calderón si no queremos, o si queremos afrontar con garantías el partido de vuelta. Porque lo que te iba a decir, la segunda parte,
sería corto.
Yo creo que sí.
1-0 es corto, ¿no?
1-0 evidentemente es un mejor resultado que el 2-1, pero para mí un 1-0 es un resultado corto para el campo de...
Mínimo 2-0.
Pienso que hay que llevar un buen resultado.
Esta quiniela que estáis haciendo, cuando yo creo que todos compartimos el punto de vista de que el Atlético, cuando se pone a jugar y se pone serio, es muy difícil de ganar. O sea, no olvidemos que
sí,
a pesar de que ha sido un partido malo con el Zaragoza, a pesar de que hemos hecho también un mal partido y no hemos tenido los puntos en Mallorca, que eran dos visitas fundamentales para las aspiraciones, pero tampoco podemos borrar los 8 anteriores, o los 9, o los 10, si quieres. Entonces, tampoco veo que haya una necesidad, evidentemente, si ganas 4-0, mejor que 3-0 y que 2-0. Pero no va a suponer ninguna, sí, un condicionante está claro, pero no va a suponer absolutamente nada lo que pase en la ida. Evidentemente, no, pero, se llevan un 4-0 los alemanes, están perdidos, ¿no? Pero 1-0, 2-1, va a haber que jugar la vuelta y va a haber que... Y no podemos tampoco, si es un mal resultado, decir que la eliminatoria está perdida, cuando... El año que se ganó, pues hubo un Atlético de dos caras en Liga y en UEFA, y luego también pues se contó mucho con el juego de los valores, del valor doble de los goles. Entonces, es que predecir que no, es que con 1-0, 2-0, 3, no, vamos a ver, vamos a ver. Y
que si era más sencillo o menos.
No, pero
más fácil.
Simplemente
claro,
una aclaración. Yo personalmente, antes del partido. Antes de este partido, en el último programa también dije que sería bueno, sería positivo, sería efectivo sacar un buen resultado, un muy buen resultado en el Calderón, porque es que el campo del Hannover este año han jugado, te vuelvo a decir el mismo dato, ¿no? 20 partidos han jugado, solo han perdido uno. Entonces nos encontramos en una situación donde nos enfrentamos a un equipo que en la vuelta jugará en los grandes equipos de la Bundesliga, como el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich y el Werder Bremen, han perdido. Entonces, evidentemente, si tú vas ahí con un resultado 0-0, puedes pasar. O con un 1-1, que incluso con un 1-2 en contra, puedes pasar. Pero es difícil. Entonces, cuando queremos analizar de antemano una situación, lo que quieres es llevar un resultado efectivo que te dé opciones de clasificarte para la siguiente ronda. Y a priori, un resultado bueno sería una victoria por más de un goles. Pero luego lo que vaya a suceder, sucederá y lo veremos dentro de semana y media, ¿no? Pero a priori, es importante que sacames... sería estúpido no salir al ataque en el Calderón ante un equipo que en teoría nos va a esperar atrás. Lo que también es muy importante es que es un equipo que no creo que nos den esa opción, porque creo que el equipo alemán saldrá con la idea clara de jugar replegado. Pero lo que iba a decir es que tienen problemas en la recuperación. Acabo de decir también que la segunda línea trabaja con una intensidad por debajo de la requerida, que son jugadores principalmente destructivos, pero sobre todo los extremos, que son Sklaudraff y Stindl, les cuesta bajar, como hoy vimos con Salvio y Turán, y en ese sentido suelen dejar muchos espacios. Y una de las claves va a ser tener consistencia en la posesión, ¿no? Poder encerrar a los alemanes y adueñarse del balón. Y en ese sentido pues habrá que utilizar a los jugadores de mayor visión, como Turán y Diego de inicio, o al menos esa es mi opinión. Pero lo digo también porque si los alemanes son capaces de recuperar el balón y romper nuestro juego ofensivo, tienen mucha velocidad a la contra, con jugadores como Stindl precisamente, y sobre todo Mame Diouf, que aparte de ser un delantero rapidísimo, es muy efectivo y se mueve muy bien por los espacios que pueda llegar a encontrar en esas acciones. Así que tenemos que, la consigna básica debe ser en ese partido tener la posesión, porque nos va a obligar el Hannover a hacerlo, y a raíz de eso pues mover el balón con consistencia e intentar explotar los espacios que puedan llegar a dejar en defensa, ¿no?
Yo también estoy de acuerdo en lo que habéis dicho. Yo siento ser pesimista, yo no me gusta nada, tengo muy mala vibración respecto a esa eliminatoria. Ojalá ganemos. Yo tengo la sensación de que va a ser una eliminatoria con bastantes goles y que posiblemente se resuelva en los minutos finales de la vuelta. No creo, ojalá se partiésemos de aquí con un 4-0, pero lo veo difícil. Creo que el factor físico va a ser muy importante. Yo no sé cómo están los alemanes, creo que el otro día salieron sin muchos titulares, no lo sé, pero no lo sé, no, aparte que jugaron el sábado, creo. Y
el único teórico titular que no jugó fue Sklaudraff, y jugó en su lugar Rausch, que es el extremo izquierdo puro, ¿no? Sklaudraff es un jugador que es el más técnico del equipo y no, bueno, yo creo que el entrenador Slomka no le puede dejar en el banquillo y por eso le ha reubicado en la demarcación de extremo izquierdo o de interior izquierdo, pero el que era titular hasta el fichaje de Mame Diouf era Konstantin Rausch, que es un extremo izquierdo de 22 años, muy rápido también. Pero lo suyo sería, o lo lógico sería, que en el Calderón jugaras Sklaudraff, y ese principal es el principal cambio, ¿no? Aparte aparte del puesto de central derecho, que creo que jugó Egimen, y los, bueno, el que ha sido titular hasta el momento es Hagui. Pero esos son los únicos dos cambios en el equipo que sacó ante el Bayern Múnich con respecto a los que puede sacar en el Calderón ante nosotros.
Pero bueno, es lo que comentaba, que a mí no me da muy buen rollo, muy buen feeling esta eliminatoria. Esperemos que la podamos pasar, pero creo que el tema físico va a ser importante, a ver cómo llegan ellos, cómo están ellos, y a ver qué de lo que somos capaces con lo que tenemos y con lo que tienen ellos, claro.
Bueno, pues habrá que esperar al jueves, ¿no?
Sí, dime. Sí, yo creo que el hombre fundamental de la eliminatoria es Mario Suárez. Es decir, si conseguimos que no juegue ni un minuto, yo creo que tenemos muchas opciones de pasar.
Es probable.
Estoy de acuerdo.
Pues que pase por las manos del médico, ¿no?
Sí, no, es que no se ha lesionado todavía. No, tampoco, pues tampoco, hay que ser, tampoco hay que ser tan crueles, ¿no?
Pero con Mario Suárez hay una realidad que es diferente a la realidad que hay con otros jugadores de la plantilla, ¿no? Porque sí, recordemos que jugó lesionado o jugó no recuperado durante la primera mitad de la temporada con Manzano. De hecho, él tuvo que decir a través de su Twitter que no estaba bien. Y a raíz de eso, solo a raíz de eso, Manzano le sacó de sus alineaciones. Así que tiene Manzano otro tipo vital. De...
Era su
no, pero para Simeone sigue siendo vital. Algo inexplicable, pero para Simeone sigue siendo vital. Bueno, es el séptimo jugador que más minutos ha jugado en el equipo. Digo, claro, evidentemente...
Porque...
No, yo más que nada, a pesar de que era un comentario gratuito, si me atengo a lo que ha comentado Mojin, de que nos van a ceder el balón y el Atlético va a tener que llevar el peso del partido, pues yo creo que está muy claro que este señor, bueno, este jugador, no puede entrar en el equipo, ¿no? Hay que, y además ahora que tenemos a Diego, evidentemente lo utilizaba por necesidad, porque había muchas bajas, pero ahora que está Diego, ahora que está Gaby, bueno, yo creo que tiene que descansar un poco, que lo veo muy cansado.
Es que
pues no será por, no será por correr. Estoy...
Bueno, evidentemente estamos todos de acuerdo con lo que dices, ¿no? Pues Mario Suárez no solo para esa eliminatoria, pero sino yo creo que no debería ser un jugador que juegue por delante de Asunção nunca. Pero probablemente lo que va a pensar Simeone es que ante un equipo que no ceda la iniciativa en el juego necesitaremos jugadores que sean técnicamente buenos o por lo menos sepan mover el balón y
pero
en ese
eso
sentido.
Eso es un mito. Quizá de que Mario Suárez
claro, sí,
técnicamente
acuerdo,
bueno es un mito.
Estoy de acuerdo, sí, totalmente. Pero quizás si me
no sabemos
piensa...
cuál es su característica, vamos. ¿Cuál es la característica?
No, pero por eso te digo, es
el trote
seguramente Simeone piensa. Seguramente Simeone piensa que ofrece mejor salida de balón, como dijo Álvaro también, o mueve el balón mejor o más consistentemente por campo contrario que Asunção, pero eso no es real, no es verdad, porque es que ayer también, o hoy también, esta mañana también vimos en los últimos minutos del partido, cuando el partido se había roto y las líneas estaban muy separadas, pues Mario Suárez no ofrecía ningún tipo de salida de balón y de hecho perdió muchos balones en zonas cercanas a nuestra área, o efectuó muchos pases malos, así que es más peligroso en ese sentido que efectivo en aportarnos cosas que se supone que debería aportarnos un jugador como Mario Suárez, pero que no las aporta y no las ha aportado nunca esta temporada, a pesar de haber sido prácticamente titular durante gran parte de la temporada, ¿no?
Bueno, en fin, que sí, será buena
se
señal.
Están viendo sus familiares, no, nos van a poner a
pero es que no tenemos la culpa, es que la culpa no es nuestra. Nosotros aquí
no,
contamos las cosas
no
como son.
¿Eh? Porque Javi también es de la escuela de Mario Suárez.
Sí, pero Gaby por lo menos lo trabaja, claro, lo intenta, que no dé más de sí,
porque sea ahora una super cosa.
No, para nada. No. Pero por lo menos esa entrega o ese compromiso que pedía Simeone, yo solo veo a Gaby que no da para más. Pero es que Mario sabe hacer más. Yo diría incluso más. Yo creo que la calidad técnica que se le atribuye, que digo que es un mito, igual no es un mito, igual sí la tiene, pero no la saca.
Es
igual
que
sí que la
problema,
tiene, pero no la saca,
es un,
porque yo creo que
jugador,
sí que tiene capacidad para hacer mejor que lo que hace.
Es un jugador fantasma, que no puedes opinar ni bien ni mal porque simplemente no lo localizas. Es como,
sí,
no sé, un juego, ¿no? El partido del Atlético puedes primero ver qué hace el
¿dónde
equipo
está Mario?
Y luego ponerte a ver dónde está Mario Suárez. O sea, es un dónde está Wally,
sí,
con pelo pelocho, que se no, bueno, lo cortó, pero te quiero decir que es un reto. Ponte a buscar a Mario Suárez en un partido. Es dificilísimo encontrarlo, dificilísimo. Y por tanto, no se muestran las los puntos fuertes y los débiles que tenga, porque es que no
tendrá,
se le ve.
Hoy ha habido tres o cuatro intervenciones suyas. Bueno, ha habido muchas más, pero de las que me he fijado, pues sería ya a mediados de la segunda parte la que los cuatro balones al borde del área que ha tocado los ha perdido. O sea, pero es casi
sí, matemático. Claro. Sí, sí,
es que, los cuatro sí, balones, claro, es que pero además está regalándolos en cuando tú decías
en posiciones
que le daba que daba salida al balón. Pero antes es que me he acordado de eso porque es que las cuatro balones que ha regalado han sido en lo mismo, en la salida del balón, sí. A posiciones prácticamente de a 10 metros del área.
Sí.
Del área, ¿no?
Le haces
sí,
eso al, le hacemos eso al Real Madrid, por ejemplo, el día 11 de abril. Sí, claro. Y son cuatro goles prácticamente, vamos. Claro, es claro, que es así.
Lo inexplicable es por qué juega, claro.
Claro. No sé. Tendrá algo, no sé. Sé que tiene un agente muy bueno, eso es lo único que sé. Pero
a lo mejor es un jugador que entrena muy bien, que eso es muy típico, el típico jugador que en los entrenamientos se sale y luego en los partidos no da una.
Claro, pero es que eso
ya,
se ve.
Pero esto, entonces,
se ve los partidos, lo ve el entrenador también, cuenta, ¿no? Dijo yo, no sé.
Claro, claro. Que por muy bien que trabaje en los entrenamientos.
Y que
hombre, obvio, todos prefieren ese tipo de jugadores, pero digo, llegado en el o partiendo de la hipótesis de que sea un futbolista que trabaje bien en los entrenamientos y que le cuesten los tantos partidos, o sea, no es lógico que Mario haya jugado en Madrid habiendo trabajado bien en los entrenamientos, porque es que en los partidos no hay ni un solo partido destacado de Mario Suárez esta temporada. O hay muy pocos partidos destacados de Mario Suárez esta temporada, así que sería ilógico que el entrenador o los dos entrenadores que ha tenido el Atlético de Madrid esta temporada solamente le den minutos partiendo de una base de que está trabajando bien en los entrenamientos y siempre teniendo en cuenta que no lo está sabiendo transmitir en los partidos. O sea, al final lo que cuenta es lo que hace sobre el terreno de juego en los partidos oficiales. Y en esos partidos y en esos minutos Mario no está trabajando bien.
No.
Es desafortunado, pero es así.
Es que dices que si ha habido un par de partidos en los que ha jugado bien, no es que haya jugado bien, lo único que ha podido haber un par de partidos en los que no ha tenido, no ha hecho nada malo, pero no ha hecho nada bueno. Y eso no en un equipo en el que estás intentando hacer algo, pues no te lo puedes permitir. Pero bueno, yo creo que ya hemos tocado
el
tema.
En cualquier caso,
¿no?
Hablando del puesto de prácticamente medio centro defensivo, que es el que es en el que juega Mario Suárez, aunque ahora mismo el Atlético con Simeone juega con doble pivote, pero bueno, hablando en ese perfil, pues han sonado varios futbolistas para reforzar esa demarcación de cara a la temporada que viene. Uno de ellos es Claudio Jacob, que es un mediocentro argentino que jugó bajo la dirección de Simeone en el Racing de Avellaneda. Es un jugador que le gusta mucho a Simeone, le destacó bastante en su etapa en el Racing, fue titular indiscutible, termina contrato este verano y tiene pasaporte comunitario, así que no ocuparía uno de los puestos de extracomunitario, y le interesa a grandes equipos de la Premier como el Arsenal y el Manchester United. Y otro jugador que también ha sonado en las últimas horas es Etienne Capoue, que es un mediocentro pivote defensivo del Toulouse, un jugador bastante alto, que mide 1,89, es bastante ligero, tiene ese perfil de mediocentro barredor, ¿no? Que se mueve bien por los espacios y sabe achicar muy bien los espacios, además tiene muy buena salida de balón, y obviamente nos ofrecería bastante juego aéreo por su estatura, ¿no? Que sería un fichaje fantástico.
También ha sonado
cualquiera de los dos sería un buen
jugador del Granada. El que le metió dos goles de penalti al Barça el otro día, el Granada, también ha sonado. No sé cómo se llama ahora, ¿Sequeira o algo así?
Sequeira, el lateral izquierdo, sí. Pues es un buen jugador, pero Sequeira seguramente sería para cubrir la baja de... O el perfil de un jugador como Sequeira seguramente sería para cubrir la baja de Antonio López, que probablemente no le renovarán, ¿no?, al final de esta temporada. A mí personalmente me gusta Roberto Canella, en función de lo que ocurra con el Sporting y si permanece o se desciende, pues podría ser una buena alternativa para... Ya no solo para el puesto de suplente, sino para disputarle el puesto a Felipe Luis, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues no sé, yo creo que con esto ya vamos a cerrar el programa por hoy, esperando ya...
De paso,
dime.
Invitar a Mario Suárez cuando quiera a venir al programa públicamente.
Que nos cuente sus virtudes.
Que
nos dé su...
Que se defienda.
Sí, sí.
A lo mejor hablando se entiende la gente y nos explica sus funciones. Es que a lo mejor estamos equivocados nosotros y no vemos lo que hace.
Pero sus funciones en el campo de fútbol, ¿dices?
Sí, claro.
Joder.
Lo que le...
Ya, pero a mí por mucho que me lo expliquen, si va a jugar así, ¿no? Me lo pueden pintar de verde o de marrón, pero va a hacer lo mismo, ¿no?
Si Perea ha jugado 300 partidos en Atleti, ¿por qué no lo va a jugar Mario Suárez?
Joder, que ponerle el listón. No, pero pones el listón, es que justo tú también.
Pones... Yo no quiero justificar los partidos que ha jugado Perea, pero es un jugador que sabemos que bueno, técnicamente no es bueno, pero oye, no, siempre ha trabajado con el máximo compromiso.
Con Perea, ¿verdad? Menos. No. Con Perea no.
¿En qué sentido? No, pero es que por eso te digo, es como...
De que, hombre, chico, Perea... Es Perea, coño. Es que...
O sea, ¿le estás defendiendo o le estás...?
Le estoy defendiendo, es que no es
claro, pero
no es un gran...
Estoy diciendo lo mismo. Claro, digo no, que no es comparable la situación de Perea con la de un jugador como Mario Suárez, para nada. Porque el compromiso con el jugador Perea no es...
Los dos son de nivel bajo para estar en el Atleti y jugar tantos partidos.
Sí, eso sí es cierto, pero aún así, dentro de esa categoría, no se puede comparar a Perea con Mario Suárez, yo creo. No solo por el puesto, evidentemente, sino por el compromiso con el que juegan, sino por el compromiso que tienen con la institución, con el equipo. O sea, no tienen el mismo peso, no tienen el mismo compromiso con el equipo, evidentemente.
Pero luego a la hora de la verdad rinden poco.
Sí, pero por eso te digo, son jugadores de nivel bajo que rinden poco porque técnicamente o futbolísticamente no están a la altura de una institución como el Atlético de Madrid, pero dentro de esa realidad, Perea no es comparable con Mario Suárez o con ningún otro futbolista de bajo nivel que haya tenido el equipo durante las últimas dos décadas.
Bueno, Perea por lo menos, yo creo que en entrega y demás, pues lo intenta, ¿no? Que es lo mínimo que se le pide, ¿no?
Sí,
totalmente. Y que Perea hace 10 partidos buenos, 20 malos, pero
alguno hace bueno, sí, los partidos buenos claro. No es lo que cuenta por cagadas, por no hacer pero, cagadas, que es lo que
pero
prácticamente...
Pero es que este hace 30 que dices, bueno, ¿y este qué ha hecho? O sea, es una cosa que...
Bueno, y recordemos que ahora que estamos hablando en el contexto... Ahora que estamos hablando en el contexto de la Europa League...
No. Adelante.
Debutó con Bianchi, me hizo debutar.
Sí, bueno, para Bianchi era la estrella que despuntaba de la cantera, ¿no? Que le veía un futuro.
Si llega a estar Bianchi en Atleti más tiempo, hubiera sido su medio centro titular.
Bueno, no, si Bianchi hubiera estado más tiempo en el Atlético de Madrid, si Riquelme hubiera fichado por el Atlético de Madrid en la misma temporada que trajimos a Bianchi.
Sí, bueno,
esa es la realidad.
Eso ya son otros temas, ¿no? Pero bueno, el caso que yo creo que coincidimos todos con lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Que si Mario Suárez no juega, tenemos mucho ganado, ¿no? Y será una buena señal, ¿no? Pero bueno, ya veremos.
Pero hay que... A ver, yo creo que jugará. O sea, preferimos que no, pero...
Sí.
Tenemos que aceptar que probablemente será titular.
Yo no estoy convencido,
creo que sí. Espero que no.
Seguro.
Que quede claro que espero que no, pero creo que el hecho de que no ha jugado hoy...
Le han dado descanso.
Claro, para descansar, ¿no?
Claro.
Bueno, y ha salido y nos han levantado el partido. Evidentemente no ha sido por culpa suya, pero nos han levantado el partido.
Sí, pero bueno, no sé, ya veremos.
Pero es que yo lo veo más en el sentido de que ha salido en el momento en el que Simeone creía que necesitaba la colaboración de futbolistas para poder ganar el partido. Entonces, en el momento importante del partido ha sacado a Mario Suárez, y en ese sentido coincido con Jorge que ha sido un cambio tirado a la basura. Por mucho que no tengamos banquillo, eso es un cambio totalmente innecesario. Pero siempre tenemos que partir de la base que Simeone lo sacó en el momento en el que el equipo necesitaba atacar y necesitaba ganar el partido. Entonces confía en Mario Suárez hasta ese punto.
Si hubiera sacado al ilustre Pisi.
Ah, está por ahí también, sí, no se nos ha olvidado. Bueno.
Hombre, cuando vas 0-0 en un partido que necesitas ganar,
jugadores de ataque,
cambio,
¿no?
Evidentemente.
En fin.
Evidentemente.
Bueno, pues no sé, vamos a ir cerrando otra vez. Mira que queremos acortar los programas un poco y que no hacernos muy, no voy a decir pesados porque no es que seamos pesados, pero no extendernos tanto, pero cuando estamos así animados no conseguimos bajar de las 2 horas, pero bueno. Me imagino que los que estáis todavía aquí escuchándonos pues lo agradeceréis, ¿no? Antes de despedirnos, decir, como siempre, que podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleti.com. En la página tenéis los enlaces a nuestra participación en las redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube. También tenéis el enlace para iTunes. También podéis dejar vuestros comentarios a todos los programas y leer también los blogs de los colaboradores de Álvaro, de Mojit, los pre y post partidos, dejar vuestros comentarios a estos artículos Y también, bueno, pues mandarnos cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis, poneros en contacto con nosotros. Ahí está. Y obviamente también tenéis acceso a todos los episodios anteriores, que también merece la pena de vez en cuando ir hacia atrás y mirar también, ¿no? Para ver qué habíamos dicho y cómo cambiamos de opinión cuando hay que cambiarlo. No, pero para... Hay especiales, episodios especiales que merece mucho la pena escuchar, para además informarse de cosas que, como hemos dicho antes, que no se informan, ¿no? Los medios de comunicación ya sabemos cómo están bastante, bastante objetivos. En fin, bueno, pues no sé si tenéis algo más que añadir a alguno de los que estáis aquí hoy. Si no, pues daros las gracias por haber venido al programa. Dar las gracias también a todos los que nos escucháis. Por desgracia, no hemos podido hablar de muchas cosas positivas del Atleti. Esperamos que el jueves, después del partido de Europa League, podamos estar hablando de cosas mejores de las que hemos hablado hoy y de como siempre, pues de una victoria del Atleti. Así que nada más, sin más, nos despedimos, nos emplazamos al jueves, viernes, después de ese partido, y como siempre, Atleti.